Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 385 de Perdidos en el Éter. Buenas tardes, buenas noches, perdón, señor Ezequiel, ¿cómo le va?
Todo bien, por aquí andamos.
Y buenas tardes, Mael.
¿Cómo le va? Buenas, buenas.
Bienvenido,
también, ¿eh?
Bienvenido en vivo.
Sí. Bienvenido en vivo, sí, de totalmente.
Usted tiene amplia experiencia en vivo igual, pero con los amigos de
Mael. Sí, y es medio muerto también, ¿eh?
Bueno, yo estoy por acá en Montevideo y los tengo a ustedes en la vecina Buenos Aires. ¿Cómo los lleva la cuarentena semana número...? Ya perdimos la cuenta.
Ya no sé ni cuándo vivo. Sí, no tenemos idea, yo creo.
Es mayo, boludo, ya.
Sí, es
vez,
mayo.
La otra vez uno me dijo, che, ¿qué día será hoy? Porque no sé cuántos días. Yo dije, no sé, ¿verde? Porque milanesa
es el día de la semana púrpura, claro, sí.
Claro,
sí,
no tengo ni idea.
Sí.
Pero estás
es muy heavy.
Resistiendo.
Sí, eso seguro.
Resistiendo.
Como es
educación a
como
distancia.
Como decía Víctor Heredia, sobreviviendo, sí. Como yo lo puse, cuarenteneando.
Educación a distancia, trabajación a distancia.
Todo a distancia.
Podcastiación a distancia, ya hacíamos nosotros. Así que no hay mucho cambio en ese sentido. Pero, por ejemplo, el otro día hice un programa con Andreago y lo hicimos grabado, en vez de juntarnos a tomar una.
Totalmente.
Pero bueno, y sí, esa es una de las cosas que más estoy extrañando, tomar una con amigos.
Yo estoy extrañando estar afuera de mi casa, lo que sea.
Yo voy fiel a la verdulería, que está a 20 metros.
Y era como, fue un momento impresionante, ¿eh?
Claro, sí, es el viaje espacial. Bueno, hoy, hablando de estar adentro de casa, hoy Mael nos trae una serie de recursos y estrategias y plataformas para jugar juegos de mesa desde casa, o sea, ya sea en casa o a través de la red con nuestros amigos y amigues por ahí, o familia, lo que sea, ¿verdad, Mael?
Sí, vamos a hablar de cuantas opciones. A ver, hay muchísimas más, pero traje las que para mí son más interesantes.
Perfecto. Y también trajiste una nota con un diseñador de juegos.
Sí, porque, bueno, para los que podemos disfrutar de tener una ludoteca, la cuarentena trajo otro problema, que es que, claro, no puedes juntarte con amigos a jugar. Entonces tenés que jugar más juegos familiares.
Sí, señor.
O hacer que tus pibes, no sé, se aprendan una agrícola en 10 minutos y...
Bueno, igual en tu casa no es un problema, ¿no?
Sí, pero poner al de 7 a jugar una agrícola o un Star Trek Ascendance y medio que no da.
Claro.
Entonces hay juegos que quedan en la ludoteca y que van a quedar hasta que alguien, no sé, quiera venir a visitarme o yo pueda salir a visitar. Claro. Entonces, más allá de eso, también está la cuestión de, aunque tengamos una ludoteca grande, está la cosa de, bueno, los juegos que hay para jugar, la oferta de juegos es familiares o de a dos. Quizás los de a dos levantaron mucho porque quizás una esposa, un esposo, un novio, un hijo mayor, quizás tenga un poquito más de bola con eso. Entonces, esas también son opciones válidas. Vamos a hablar un poquito de eso también.
Bien, perfecto. Y la nota es con
Sebastián Real, un platense, uno de los dos diseñadores del juego Olvir.
Bien, excelente. ¿De qué trata el juego ya? Pantallazo rápido.
Pantallazo rápido, un juego de aventuras donde llevamos personajes cada uno que van cumpliendo quest para tratar de encontrar trofeos y objetos mágicos y objetos especiales, y eso obviamente le da puntos de victoria.
Buenísimo, una onda rolera.
Buena onda.
Sí, totalmente. Le falta, a ver, no crecen, le falta el rol, pero digamos es un dungeon crawler, pero familiar.
Ahí está, perfecto. Bueno, tenemos al amigo D-Boy conectado. Muchas gracias por estar escuchándonos. Y voy a aprovechar para recordarles que nuestras vías de comunicación están en bit.ly/radioether y ahí pueden, /perdidosether, y ahí pueden encontrar las redes sociales, como Instagram, Twitter, Facebook, que son las redes que utilizamos, y pueden encontrar todos los links desde el iVoox, donde están los programas primero que nada, y luego a las demás cosas como el YouTube, donde estamos al día y estamos haciendo ahora esta transmisión en vivo y venimos haciéndolo ya en lo que va del mes, y también a otras plataformas como Apple Podcast, Google Play Podcast o Spotify, donde nos escucha mucha gente porque es una manera muy cómoda para escuchar. Tenemos algunos comentarios sobre las participaciones que hemos estado haciendo, la participación que ya salió nuestra en Historia de Emergencia, este podcast colaborativo de cuarentena que se ha estado haciendo muchos podcasts españoles, más La Tortulia y nosotros. Nos decía en nuestro propio post ILMAO, o Laugh My Ass Out, bravísimo amigos. Y después, en el post del mismo podcast, pero de Biblioteca de la Historia, uno de los pocos participantes, Pebeteon dice, muy interesante la historia, pero es insufrible oír una narración que es interrumpida continuamente con comentarios. Disculpad, no sé los nombres. La persona que contaba la historia no ha hablado nunca más de 30 segundos seguidos. Es muy incómodo eso, solo es una opinión, y con todos los respetos por el trabajo. Un abrazo. Y varios comentarios haciéndose eco de eso. Bueno,
sí.
El tema es que los españoles están acostumbrados a un podcast más narrativo, de una persona que se sienta a contar una historia.
Menos charla, sí, digamos.
Menos charla.
Sí, y se ve que, sí, se ve que le pegó es mucha la diferencia, porque obviamente no es que yo hablando en podcast, yo sé que no es que hablaba 30 segundos y me interrumpía. No, hablé un montón,
eso es
y vos me diste. Claro, vos hablé un montón y vos metías boca a boca tanto. O sea que claramente sé que les choca mucho, sí, esta dinámica más nuestra que tenemos, sí, nosotros, que tenemos los de Rameras, que tienen los de Tortulia, quizás, que es más de charla.
Quizás exageré al decir los españoles. Son quizás los españoles que escuchan los podcasts que participan, o algunos de los podcasts que participan acá, que son más de ese estilo. La Tortulia es más un híbrido, y nosotros por lo general, los Remeras, somos mucho más charlados.
Obvio.
Y eso lo demuestra que en otras de las de los podcasts, por ejemplo en Niebla de Guerra, JF Goal dijo, buen programa, señalar que en España sopapo y piña también significan lo mismo. Sí, a ver, aparentemente las palabras sirven, creo que no son tan usuales,
El punto, lo importante es que aprendimos que sopapa aplica, por eso justamente como fue una cosa especial de tipo sopapa oriental.
Claro.
Porque hablé de este combate entre Bruce Lee y Wong Chuck-man, dijimos, bueno, como no sabemos en realidad qué carajo significa, dijimos, acá nosotros sopapo entendemos todo, pero del otro lado del charco no sabemos, entonces dijimos, bueno, sopapo es piña, tortazo, bueno, copado que se entienda. Sí.
Y Peripatético, en Niebla de Guerra, dijo, no me gusta nada el género de las luchas orientales, pero me lo he pasado fenomenal con este pod tan fresco y divertido. Obviamente, las opiniones difieren, y acá nos empezamos a hacer un poquito mejor. Gracias, hermanos de América, y mi pésame a todos los argentinos por la muerte de Marcos Moonstock. Un grosso, Marcos. Uno no puede evitar escuchar su voz cuando lee algunas frases.
Definitivamente.
Y Anónimo, en el post de este podcast de la Tortulia, dijo, hotheaded o calderita de lata, como dicen ustedes aquí diríamos bocazas. Yo bocazas lo conocía, pero más como boca floja, el que no puede dejar la boca cerrada y se mete en problemas por eso. Pero parece que también quiere decir eso.
Medio que aplica también.
Sí, o el más reciente y contundente, boca chancla. Me encanta.
Ese es muy bueno.
Es buenísimo. Me encantó el chiste del cha-cha-chan. Gracias. ¿Qué le vamos a hacer? Enhorabuena por el episodio. Me gustó mucho. Lo narraron muy bien. Y tuvieron la cortesía de explicar sus localismos para el resto del mundo. Gracias. Un placer realmente, Anónimo. Esperemos que te guste nuestra próxima participación, que se viene gordita.
Sí, nos salió un poco, nos queda un poco larguita.
Nos queda un poco larga. Fíjate después por ahí, más o menos, cuándo tocaría. La otra vez sacamos la cuenta, pero que falta un cacho.
Después me fijo cuando vea la agenda actualizada, me fijo. Pasa que, bueno, somos 14, como 14 podcasts más o menos. No sé si son 14, hay 14 integrantes en uno de los grupos, somos, no sé, 10.
Hay blogs también.
Sí, hay blogs, es un matete de cosas. Entonces, y todo el mundo mete programas y los españoles están, bueno, hasta que se juntan, viste, hasta que los organizan.
Sí, porque a mí ya se me van ocurriendo ideas para otras cosas, porque por ejemplo, ayer sacaron un episodio sobre los pilotos argentinos y brasileños en la Segunda Guerra Mundial.
Maravilloso.
Pero resulta que también hubo un piloto uruguayo. Y yo tengo un libro acerca de él. Entonces,
muy bien.
Me vinieron ganitas de claro. Brasil participó oficialmente con un escuadrón que tiene un gran nombre. Escuadrón se llamaba Senta na Pua, Sienta la Púa, sintiendo el espolón. Y Argentina no sé en qué manera participó, más que dándole hogar a algunos científicos alemanes después de la guerra.
Claro.
De manera oficial creo que no.
Creo que dijimos alemanes malos, tipo el último día del cual de la guerra, más o menos.
Sí, Uruguay también. Tipo... Uruguay me parecido.
No, supuestamente, es más, supuestamente fue el mismo día de que se terminó. Cuando se firmó, nosotros salimos a decir, hola, ¿qué tal?
¡Ay, qué horrible! Sí, mal.
¡Qué feo esto!
Más o menos, pero hubo un piloto uruguayo que fue miembro de las Fuerzas Francesas Libres.
Claro.
Tenemos menos uruguayos y argentinos. Se habían enlistado en las brigadas internacionales en la guerra civil española. Sí. Hubo otros que dijeron, bueno, vamos a hacer lo nuestro acá también.
Me fijé, el 9 de mayo sale el programa sobre la familia Picard.
Buenísimo, la familia Picard, sí señor. No la de Jean-Luc, pero casi.
Pero casi.
Bueno, les recordamos que Liberty Bar, nuestro querido sponsor, está cerrado en estos momentos, como la mayoría de los establecimientos similares. Pero por un lado pueden comunicarse por ahí con Adriana o por su página de Personal Wine Shopper para que les ayude a comprar algún vino, alguna cerveza para regalar, que ya sommelier, juez, a todo. Y además comunicarse por ahí porque ellos están colaborando con un esfuerzo de olla popular, no de olla popular, de canastas populares para la gente de la zona de La Teja y El Cerro. Bueno, la gente que está con complicación porque no puede laburar en cosas que están paradas. Para dar una mano si pueden por ahí, bien. Y además... Adriana está dando a través de Liberty algún curso, empezaba esta semana un curso de elaboración, cata y demás cosas de cerveza, lo cual puede ser interesante para apuntarse si les interesa el tema, aunque haya que hacerlo a distancia. Hoy tenemos una invitada, más tarde tenemos a Cami Omomo, compañera mía de la facultad, que la otra vez pasamos un cover de ella, de Miley Cyrus, pero hoy nos va a hacer un tema en vivo desde su casa.
Zarpado.
Sí. Se me ocurrió el otro día y dije, bueno, ¿por qué no? Y ya se me ocurrió algún otro invitado para que nos tire algún temita. En vivo. Bueno, si seguimos haciendo vivos. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar la nota con Sebastián, que nos trajo Mael. Pero antes, un poquito de música.
¿Qué dijiste, Mael? Dale. Yo elegí, ya que vamos a estar, que nuestra única manera de zafar es estar dentro de la pantalla, en lo posible. Digo, no todo el mundo tiene ludotecas ni juegos en la casa, así que la opción válida es entrar en la matriz. Se me ocurrió traer un tema de los Propellerheads, ahí está, perdón, Spy Break, tema.
Es un tema. Vamos con eso y luego tenemos 12 minutitos de la nota. Así que bueno, preparen su mate, coman algo, lo que les parezca
bien. Totalmente.
Vamos con eso.
Dale.
Tengo un ovni
perdidos en el éter.
Qué moderno todo y qué bien pensado.
Bueno, estamos acá en esta parte grabada de Perdidos en el Éter con uno de los creadores del juego Olvir, que en realidad se iba a llamar distinto, o por lo menos al principio se iba a llamar Por la Gloria de Olvir, según tengo entendido, pero bueno, vamos a preguntarle justamente a Sebastián Real que nos cuente la historia de este juego. Hola Seba, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Fabuloso. Gracias por tomarte este tiempito para salir acá con nosotros.
No, por favor, tiempo tenemos bastante.
Sí, cuarentena, ¿no? Claro.
Cuarentena, sí, igual, bueno, hay trabajo también, pero... Si querés te cuento un poco cómo surgió Olvir, o Por la Gloria de Olvir, como se llamaba en el pasado.
Sí, dale, a ver, contame.
La idea del juego fue básicamente crear un juego para poder jugar en familia, con chicos, con mi hijo Ulises, que es el otro diseñador del juego, que es el más jugón de la familia. Y siempre me pasa que a mí me gustan, y a él también le gustaban, los juegos de aventuras y esas cuestiones, no sé, por decir, Descent o, no sé, juegos así de ese estilo. Y suelen ser juegos largos, de partidas largas, de 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que sea. Entonces la idea era hacer un juego de aventuras que sea cortito, que sea simple, que se pueda jugar, digamos, con chicos, que sea entretenido, que tenga un desafío y que se pueda jugar con grandes también, incluso sin chicos en la mesa, que también sea un desafío. Esa fue la idea del juego. En primera instancia yo creé, digamos, una base general de la idea del juego, después se lo presenté a Ulises, nos sentamos y ahí le empezamos a dar forma entre los dos.
¿Ulises qué edad tenía?
Ulises, cuando lo empezamos, él tenía 8.
Genial.
8, ya cerca de 9, digamos.
Sí, y vos ya tenés experiencia porque, bueno, vos sos parte de los dos creativos que en su momento sacaron uno de, claro, de los euros más interesantes que tiene la Argentina para mí, que es el Intendentes. Y también habían hecho algo parecido. ¿Cómo era el otro que también era de aventuras y de exploración?
No, lo que teníamos hecho era previo el Pro Manager Mesa de fútbol.
Sí.
Que es un juego que en realidad data del año 2000. Hicimos más o menos una cosa así, pero bueno, la producción fue posterior. Y después, un proto, juego que se llama Honor.
Ese, totalmente, yo jugué ese proto.
Que tuvo varios protos. Ah, vos lo jugaste. Ah, es verdad, sí. Totalmente. En un encuentro en Capital de...
Exactamente.
Juego Nacional, ¿no? Sí.
Creo que sí.
Bueno, ese juego, si bien quedó ahí, no, en algún momento va a salir.
Está perfecto.
Así que bueno. Perfecto.
Claro, una de las cosas que me olvidé de decir al presentarlo es que tanto Sebastián como Ulises son de La Plata.
Somos de La Plata, claro.
Sí. Exactamente, ahí está.
Así que estamos cerca de Buenos Aires, pero ahora inaccesible, pero bueno.
Claro, ahora imposible de moverse, salvo con un permiso especial. Contame el lore de Olvir, porque la verdad que está bueno, digo. Contame cómo sale la cuestión del lore, digamos. Ustedes ya querían que fuese aventureros que vayan a... aventura, sí, genial. Pero eso están las quests,
sí, digo,
la búsqueda, sí, de ciertos artefactos mágicos o artefactos en general. Pero, por ejemplo, los cabros, los ciclóptes, digo, ¿de dónde salieron?
Sí, los bichos, digamos, si bien, por ejemplo, los personajes son todos humanos clásicos y como no tiene, digamos, roles individuales los personajes, por lo menos por ahora, son genéricos, son como soldados o aventureros, digamos, en sí. Uh-huh. Y no es que hay un enano, un mago, bueno, los clásicos arquetipos. En cuanto a los bichos, son... El cabrus es, obviamente, una especie de cabra.
Uh-huh. Sí, sí.
El cíclope es un cíclope y el moque es como un slime, una babita, ¿no?
Una babita. Claro.
El cambio de nombre es como para ponerle un poco de gracia y también por ahí, bueno, el mock es como que lleva un poco a la palabra moco.
Obvio. Sí. Sí, aparte uno cuando lo ve, sí, se ve el moco, digamos.
Claro, bueno, cada vez verdecito, así una cosa babosa, qué sé yo. Como para también un poco con la estética, como va los que han visto imágenes del juego, que sea un poco gracioso, como es un poco la estética del juego, que no es un juego serio estéticamente hablando, ¿no?
No, totalmente.
Tiene como unas ilustraciones medio cartunescas y un poco está todo recreado en esa sintonía, incluyendo los nombres de los bichos. El lore del juego, si bien es un mundo fantástico, clásico, medieval, como la idea del juego es expandirlo en algún momento, y hablándolo con Ulises, que es el que tira las ideas más locas, puede ser que se vaya un poco más allá.
Opa.
Incluso ir a otros planetas o cosas por el estilo que se le fueron ocurriendo que me parece que pueden ser interesantes, aunque parezcan descolgadas.
Bien ahí.
Pero bueno, son los niños, tienen la mente un poco más explosiva que nosotros.
Sí, ni hablar. pero ya lo tenían, inventaron algo, fue tipo, agarraron, como vos decís, el básico, digo, tres niveles de monstruos, no le pusieron esto, este y nada más, o ya venía de algún lado, digo, pues yo me imagino, no sé por qué, puede que no tenga nada que ver, pero me imagino que, digo, esto tiene que ver con historias que ustedes juegan antes, o que se le ocurrió y que él dibujaba, o que vos dibujabas, o que... ¿De dónde salió?
En realidad viene un poco de algunos proyectos caídos del pasado mío, que yo hace un tiempo mucho atrás tenía ganas de hacer algo así con un mundo un poco más naif, digamos, y ahí tenía como algunos personajes y algunos bichos que algunos medio salieron de ahí, hay otros que están, que por ahí salen en algún momento como para expandir un poco el juego. El tema de esto de los tres niveles es justamente porque una de las ideas es sacar paquetes de monstruos, entonces vos reemplazas el de nivel 1 por otro de nivel 1 diferente y el de nivel 2 por otro de nivel 2 diferente y así, sin romper el esquema del juego, ¿no?
Claro.
Un poco viene de alguna historia pasada, digamos, de algunos fracasos de ideas de juego que no prosperaron. Y un poco también yo traté de tomar, por ahí no sé si se refleja un poco en el juego, el tema de los gustos de los chicos con lo que son los juegos ahora. Porque yo, digamos, yo tengo una historia, digamos, en lo que son, por ejemplo, los videojuegos, que es muy diferente a la que tienen los chicos ahora. Bueno, vos sos más o menos de mi edad, sí, calculo,
totalmente.
Así que
sí, totalmente
lo que eran los juegos de antes a lo que son los de ahora, hay como otro tipo de estilos. Y en el juego trato de reflejar esto, viste, de conseguir recursos, no sé, conseguir madera como en el Minecraft, que vas y talás un árbol con la mano y te conseguís madera, por ejemplo, o hierro y esas cosas que se consiguen en el juego, que es simplemente viajar hacia un lugar donde está ese recurso y lo conseguís,
sí.
Que en el juego, en el Olvir, también lo haces. Entonces un poco tratar de esa cuestión del luteo genérico y la lucha de bestias y eso llevarlo al juego, ¿no?
Si bien dijiste que ya él jugó bastante, Ulises, ¿cómo aceptó el tema del manejo de recursos? ¿Le gustó? ¿Le interesó? Digo, porque por lo menos en mi casa es una de las cosas más interesantes. Es tipo, quiero más, necesito madera para poder cumplir esta misión, que tengo que ir y cortar árboles, digo. Y pero te queda poca vida, ¿por qué no lo usás para descansar? No, prefiero, ¿entendés? Digo, es un pequeño manejo de recursos, que es una introducción interesante al euro, digamos, ¿no?
Sí, ni hablar. El Ulises está acostumbrado a jugar juegos, porque yo, digamos, como yo soy jugón, digamos, él de chiquito juega juegos conmigo y hace un rato nosotros hablábamos de por ejemplo, la Agrícola, y él ha jugado la Agrícola a los 8 años, 7, claro. Paneles. Obviamente no lo que te decía hoy, digamos, ¿no? Un nivel de competencia que puede tener con un adulto por ahí que pueda manejar un plano un poco más prolongado de decisiones en el juego, pero no,
obviamente.
Se maneja, digamos, con esas cuestiones. Él me hizo una crítica en su momento cuando se planteó, mira, ya que él quería vincular los objetos que recibís a los tipos de recursos que tenés que llevar. Por ejemplo, me decía, ¿cómo puede ser que con una piedra y una baba a mí me estén dando una espada, por ejemplo, de fuego?
Claro, totalmente.
Que hay ahí en Olvir, como que no le encontraba la lógica, y entonces ahí tuvimos como una discusión, pero bueno, yo por una cuestión de mecánicas del juego y de esta cuestión azarosa que hay en cómo se consiguen las cosas, lo logré convencer de que quede.
Claro, sí, es entendible.
Pero después sí, manejar los recursos y eso, él no tiene problema, y la gente que lo ha jugado, digamos, hay una cosa que es cierta, digamos, la mayoría de la gente que ha comprado el juego es gente jugona y con hijos que ya se manejan con juegos, digamos.
Sí, pero no es un juego difícil.
Siempre hay alguien,
digamos. Digo, pero no es un juego difícil, no es un juego complicado, digo, puede ser tranquilamente un juego de entrada, porque justamente al tener nada más que tres recursos, digo...
Sí, no, ni hablar, no es un juego de gestión de recursos. Ni que tenés una economía apretada ni nada por el estilo. La economía más apretada que tenés es la vida, ponele en el juego, pero
ponele, claro, sí.
Tampoco pasa nada, no te traba el juego, por ejemplo, perder y morir y nada, te levantás, seguís jugando, digamos, en ese sentido el juego es amigable, si bien tiene su castigo por otro lado.
Sí, pero no tiene eliminación de jugadores, lo cual es buenísimo, digamos.
Nada, sí, eso ya es algo que no se puede ni estar pensando casi, ¿no?
Totalmente.
En la actualidad, por lo menos para juegos que duran promedio de una hora. Por ahí un juego muy cortito que haya ni problemas, pero un juego así...
No, imposible.
Se complica.
Bueno, y después, rápido, me gustaría saber quiénes son Olga, Arturo, Pascuala y Juan. Los nombres de los héroes. ¿De dónde salieron, digamos?
Pascuala es una abuela mía, que bueno, ya falleció cuando yo era chico. Una abuela muy, muy cercana, porque vivía al lado de mi casa. así que yo me crié con ellas, comiendo sus papas fritas y, y tortas fritas y esas cosas. Los otros nombres surgieron, yo había publicado en internet, antes de sacar el juego, que tiren ideas de nombres a la gente en redes, sobre todo en Facebook, en los grupos de creación de juegos y esas cosas. Y fui tomando nombres de ahí, porque yo tenía otros nombres que casi todos eran parientes míos, y mi idea era que sean nombres, digamos, bien de habla hispana. Me tiraban muchos nombres por ahí de aventureros, viste, no sé, Black Shadow, qué sé yo, cosas así.
Claro.
Pero no me parecía que iba con mi idea.
Que se escapa de la cuestión funny que tiene el juego, ¿no? La cuestión cartunesca, digamos.
Claro, ni hablar, sí. Yo también tuve una idea en un momento que tal vez se retome de hacer algunas cosas, algunos bichos, tomar elementos más autóctonos, digamos, de autóctonos, es una palabra bien rara, pero más regionales, digamos, ¿no? De por ahí el mundo fantástico de acá de América del Sur y esas cuestiones.
Buenísimo.
Pero bueno, en algún momento.
Ojalá. Bueno, y ahora sí cerremos con qué es lo que se viene para Olvir, ¿no? Contame qué es lo que, o por lo menos lo que tenés planeado.
Y bueno, una es una cosa que ya te comenté hace un rato, que es esto de hacer paquetes de bestias, que se están pensando, bueno, hay que probarlas y todas esas cuestiones, como para, con el mismo juego, vos tener variedad de bichos para jugar, de enemigos. También una idea, que es la que más tiempo me está llevando, que la estoy elaborando hace un tiempo ya, la estamos elaborando con Ulises hace un tiempo, que es un modo cooperativo o solitario, como para jugar todos en equipo y que a su vez tenga, digamos, distintas aventuras en una especie de campaña.
Opa.
De, no sé, 6 misiones, por ejemplo, o 10 misiones, y con algún, no legacy, pero sí con esta cuestión de que por ahí conseguís algo que te sirve para un futuro, o algo, sí, que te perjudica para lo que queda, bueno, esas cuestiones.
Sí, campaña.
Pero bueno, armar las mecánicas del solitario es una complejidad.
Y sí,
que quede bien balanceado, que las aventuras sean entretenidas de principio a fin, que no sea ni fácil ni difícil, ni imposible, digamos, ¿no? Así que bueno, esa es la idea de cómo seguir con Olvir. Pero bueno, como también estoy con otras cosas, se complica un poco. Pero bueno, ya saldrá algo, seguro.
Está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos. Para todos los que quieran conocer más de Olvir o de los otros juegos que hace Seba, pueden ir a Quiz Juegos en Facebook, ¿no? Lo mismo,
sí,
en Instagram, exactamente, lo mismo en Instagram. Por Facebook se pueden contactar,
sí,
como
fácil,
seguro.
A Facebook o en Instagram es más fácil, sí.
Buenísimo, sí. Buenísimo. Seba, muchísimas gracias, mandarle un saludo grande a Ulises, decirle a él también gracias por grandes momentos con su juego que estamos pasando, y cuando haya más novedades, obviamente volvemos a hablar, ¿sí?
Dale, gracias a vos, Manuel. Un abrazo.
Bueno, excelente, tenemos por ahí esa nota con Sebastián. Estábamos viendo un videíto de cómo se juega al Olvir. Está muy simpático.
Sí, tiene unos gráficos increíbles.
Unos gráficos muy lindos, muy simpáticos. Me encanta la idea de que se llamen Olga, Pascuala, los personajes. Yo iba a decir que
sí,
Olvir tenía nombre de casa de balneario, Olga, Virginia.
Totalmente.
Algo por, sí, el estilo. Y es súper que el codiseñador sea su hijo de 8 años.
Yo creo que eso, a ver, me parece que es una de las cosas más interesantes que tiene. Y por eso funcionó, por lo menos en mi casa, funcionó muy bien. Porque tiene como 2 niveles de juego. Vos lo podés jugar tranquilo. Digo, es un juego que, si bien es una exploración de... Es el clásico explorar mazmorras, ¿no? Digo, Dungeon Crawler, pero no Dungeon Crawler, porque las losetas ya están puestas, no estás descubriendo nada. Pero tenés que ir por un mapa que es modular y que depende de dónde es la casilla que caes o a lo que te dirigís es lo que podés hacer.
Y tiene como mucha rejugabilidad por el tablero modular de losetas.
Exactamente. Las losetas vienen de a 4 hexágonos. O sea, son pedazos de 4 hexágonos. Y tenés, por ejemplo, agua, montañas, o sea, que pueden ser lagos, ponele, montañas y bosques. Y aparte, los lugares de las cuevas donde salen los monstruos y las ciudades, que son 3. Que es. El tema es, a ver, el tablero es corto, es chico, porque justamente,
porque
como
es
decía.
Un juego corto.
Pues claro, como decía Sebastián, no es un juego que dure 4 horas, sino que si te dura más de, no sé, 1 hora y media, es que estás jugándolo muy mal.
Como dice.
Claro.
Está bien, sí, está muy sí, bien, claro.
Es súper tranquilo.
Bien para toda la familia, digamos.
Sí, está en
totalmente.
Venta, estoy viendo acá que está en venta en la página de ellos, de Squid Juegos. 2.150 pesos argentinos, se puede parar por un Mercado Pago. Eso en pesos uruguayos serían menos de 1.500, o sea, es un excelente precio para un juego sí. que viene súper completito. Por lo menos en las imágenes, los componentes parecen ser muy lindos.
Sí, los componentes están hechos en impresión 3D, con unos stickers como para pegarle a cada uno de los monstruos y a cada uno de los héroes. Y la caja y el tablero, digamos, los módulos del tablero son hechos en madera MDF. Bien. Cortada con láser. La verdad que está muy, muy lindo. Las cartas tienen una calidad increíble. Lo recontra vale.
¿Sabés si se consigue en algún lugar en Buenos Aires, tipo que puedas ir?
Es un tema que tienen ellos, porque...
Esa demanda estoy viendo acá.
Claro. Tiene esta idea, esta cosa de que es un juego caro de producir. Digo, no se quedan con mucho dinero, no les queda mucho resto. Lo que sale es más o menos lo que... Bueno, tienen poquita ganancia, digamos. Y principalmente no pueden hacerlo masivo porque es un juego caro, claro. Pensándolo para producir. Claro.
Igual
digo, como está hecho el tablero de madera, sí. El tablero está hecho de madera, la caja está hecha de madera.
Igual estoy viendo que dentro de Argentina te lo mandan, o si no, podés coordinar lugares para recogerlo, lamentablemente solo, en La Plata y en Buenos Aires, en Cava.
Y en Buenos Aires.
Sí, así que bueno, cuando se liberen las fronteras y podamos
posiblemente
trasladarnos, claro. Yo probablemente me pida uno para recogerlo.
Mirá, ¿sabes lo que tiene? ¿Sabes lo que tiene? Que es lo más interesante que te decía. Es esta cosa de las dos modalidades que uno puede jugar. Como te digo, uno puede jugar a explorar, cumplir sus aventuras, digamos, porque lo importante es que, a ver, porque claro, no lo expliqué antes, lo importante es que cada ciudad de estas tres, que son Nomadus, Crato y Olvir, están pidiendo cosas, y a cambio de esas cosas te dan premios. Esos premios pueden ser una espada mejor,
al monstruo este que nos asola el bosque, le damos esta recompensa.
Claro, pero es más, digo, y esa está más fácil, porque es, a veces te pide solamente, no sé, una madera y un pescado. ¿Entendés? Con una madera y un pescado, y eso sale al azar, entonces no es como que siempre te pide lo mismo, no es que siempre la caña de pescar que da, no sé, Nomadus te va a pedir lo mismo. Entonces, una responsabilidad recopada en eso. Y como te digo, lo interesante que tiene es que vos manejás tu peón, digamos, tu héroe, pero después, el turno, al final de tu turno, depende qué tan lastimado estés vos, o sea, qué tan mal te haya ido, porque obviamente podés perder vida en esta aventura, digamos, movés, o en realidad activas una cantidad de monstruos. ¿Activar qué quiere decir? Que los monstruos van a spawnear, o sea, van a regenerarse en las cuevas de donde salen, o también mover los que ya están en el tablero.
Para complicar la vida del otro jugador.
Totalmente. Acá es donde digo que puede ser un juego con mucho puteo, como dicen los españoles. Con mucha guachada.
Claro, O sea, está buenísimo porque funciona de las dos formas. Jugar cada uno por la de ellos tranqui, o vamos a darnos.
Claro, porque el darnos es tan fácil como que monstruo que entra al hexágono donde vos estás, te baja una vida. Claro. Directamente. Y si vos querés en tu turno salir de escaparte del monstruo, perdés otra vida. Entonces, por ejemplo, claro. Si vos estás en un bosque tratando de talar madera y alguien te tira un monstruo, primero que los monstruos que tienen es que cuando están en el mismo coso, en el mismo hexágono que vos, salvo que tengan una habilidad especial, no puedes hacer nada más que pelear. O peleas o escapas. Entonces vos te fuiste al bosque para esa madera que te están pidiendo en Crato para tener las botas de mejoradas y no la puedes tener porque algún guacho te tiró el monstruo, ¿entendés? Claro, sí.
Está bueno, me gusta esa mezcla entre juego gringo y juego euro que termina quedando.
Porque ¿qué es eso?
No es colaborativo, no es como colaborativo como muchos euros, pero no tiene eliminación.
La eliminación en sí misma lo que es que cuando te matan hay un track que vas perdiendo gloria.
Claro.
Depende de la cantidad de veces que te maten. Claro, mientras más veces te matan, vas perdiendo puntos, que son los puntos de victorias finales. Claro. Pero a la vez lo que tiene, está re bien balanceado, que cada vez que te matan vos pasás a ser el primer jugador.
Bien, está bueno.
Eso. Entonces...
Sí, sí, tiene muchas cosas de euro.
Es una manera de balancearlo.
Sí, es el puro.
No, totalmente.
Y me encanta bueno, que lo hacen a pedido y que dicen que todos los componentes los hacen ahí mismo en La Plata, con en la pymes. Plata.
Exactamente.
Con un par de pymes, está genial.
Eso está buenísimo.
Y yo creo que me voy a encargar uno y tipo lo mando a la casa de Mael o a la de Ezequiel y después vemos.
Que quede. Totalmente.
Y después vemos.
Vuelve la ruta de
la mierda. De los juegos de contrabandeados. Che, le mando un saludo al amigo Búho, un viejo amigo rolero que está escuchándonos también. Y bueno, si hay otra gente escuchándonos, recuerden, pueden dejar los comentarios en el chat. Bueno, Mael, contanos qué traes para contarnos, valga la redundancia, para afrontar la cuarentena con juegos.
Claro, bueno, vamos a empezar a ver el panorama general. El panorama general es que no todo el mundo tiene una ludoteca, ni gente con la que jugar, digo, porque me ha pasado de gente que tiene una ludoteca enorme, pero claro, no jugaba con la gente que está con la que vive, sino que se juntaba con amigos. Claro. Eso ya no pueden jugar a nada. O sea, olvídate, claro. Tenés un montón de juegos. Me pasó de un conocido que le digo, che, qué bueno, mirá este juego, le paso, ¿no? Un Kickstarter. Y me dice, no, yo ya no voy a comprar más. Claro. Le digo, pero si vos comprabas 4 o 5 juegos por mes. Sí, pero yo me estoy yendo a lo digital, porque no creo que me pueda juntar de acá mucho tiempo con alguien.
Claro, sí.
Claro. Entonces es como, hay un cambio de paradigma re importante, ¿no? Digo, podemos hasta ser un poquito más, espirituales y darnos cuenta que sin amigos los juegos no sirven para un carajo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Pero también es el tema de que existe internet, ¿no? Sí. Y si hay algo que tenemos es que casi todos, gracias al cielo y por ahora al caño que está en Punta Mogotes, al caño que trae internet de Europa, que nos conecta con el mundo, podemos jugar cosas y podemos seguir nerdeando a través de...
Imagínense esta cuarentena en 1995, el corchazo que nos
pegó. Nah, te pegas. Claro, olvidate.
O sea, internet había... pero no en todos lados,
no teníamos
conexión permanente y apenas podíamos chatear con suerte. Crónica.
Sí, claro. Olvidar.
Ni serie, ni
creo que eso...
streaming, la puta que lo...
Pero nada. Nada.
Era el videoclub espacial.
Claro, tipo, no
puedes bajar
un cómic.
Claro.
Y alquilarse 8 películas para la semana, ¿entendés? No, olvídate. Hubiese sido muy distinto. Pero bueno, ahora no pasa, ¿no? Ahora tenemos... Y por suerte... quiero creer que fue por suerte, porque mi conspiranoico puede pensar mal, pero no creo que sea para tanto. Claro, por lo menos empecemos. Muchas empresas empezaron a tener empresas de juegos de mesa. Empezaron hace 1 o 2 años... a invertir muy fuerte en plataformas digitales. O sea, en digitales de sus juegos. ¿Sí? Sea mobile, o sea con plataforma celular, o sea directamente en Steam. Entonces vos podías jugar en tu casa con tu con el juego físico, o te comprabas el juego en Steam y lo jugabas con desconocidos vía online. Sí. Eso ya es algo que... No te digo que todos los juegos tienen, pero los juegos de las editoriales más fuertes, específicamente Days of Wonder, por ejemplo, que es la que tiene el Ticket to Ride, viene laburando hace un montón con eso. A tal punto que, Catán, Carcassonne, los básicos, el Ticket to Ride también.
Como el el Catán.
Que ya son mainstream. Claro.
Que te juega el su Barcelona, versión. Te juega mainstream el equipo en el vestuario. Te juega Catán en el vestuario.
Totalmente. Totalmente. Esos juegos y otros quizás un poco más viejos, como por ejemplo el Talismán, o digo, son juegos que se encuentran en el Play Store del celu, digamos, de Android.
Sí.
Y olvídate, en iOS, que es donde supuestamente casi siempre hacen el primer desembarco, porque es donde está la plata, digamos. Están hace 7, 8 años. O sea, están hace un montón. Conversiones un poco toscas al principio. Pero, por ejemplo, el Agrícola que en su momento usó. Que ofreció el iOS. La rompió. Y tuvo más ventas la versión digital del Agrícola. Porque se podía jugar online.
Claro,
que la versión en físico. Digo, si bien es un juegazo. Y fue número uno de todos los charts y qué sé yo. Digo, con el digital perdés el gasto de envío. Perdés el shipping. Perdés el handling, digamos. Porque no te lo tiene que traer alguien a tu casa desde que te lo compras. Lo bajás y listo. Y no solamente lo bajás. Después, no sé, te chorean el celular o la tablet. O se te rompe la tablet. Y lo bajás de nuevo porque sí, ya lo compraste. Claro. Sigue estando, está en la nube. Bueno. Eso es, por suerte, la opción que tenemos ahora. Entonces, más allá de estos juegos que muchos en la Play Store, en este momento, los más grandes en realidad, son pagos, ¿sí? Digo, no sé, por decir algo, un Santorini está casi $5, que es un numerito, ¿sí? Tenemos un montón de opciones que son gratis. Entonces vamos con dos o tres que a mí me gustan bastante.
Si ponemos el parche en el ojo y usar la bandera negra, ¿no?
No, por eso estamos hablando legal. Claro, tú legal, vamos a las opciones legales. Después, obviamente, uno busca .apk y hace maravillas. Pero bueno, vamos con las opciones legales. De la gente de Asmodee Digital, que ya es directamente una pata de la empresa Asmodee, digamos que es la más grande de juegos de mesa en este momento del mundo. Podemos encontrar un lindo juego de A2 que se puede jugar online y se puede jugar pass and play, o sea, con la misma pantalla, en el mismo celular, juegan dos personas, ¿sí? Que es el Onitama. El Onitama es una reversión interesantísima de un ajedrez con muy poquitas piezas. Tiene dos poquitas piezas, tiene muy poquitas piezas que se mueven, la mayoría, que se mueven iguales, digamos, pero que va cambiando todo el tiempo porque las reglas cambian a cada turno. Lo que tiene interesante el Onitama es que yo veo, hay una cantidad de piezas que se pueden mover, de cómo se pueden mover las piezas, que lo tenemos que usar los dos. Pero la que yo uso queda y se la paso al otro. Entonces el otro va a poder usarla en la próxima. Ajá. Y si él la termina, y es como que vamos cambiando, cada uno tiene tres opciones y van cambiando. Y digo, a vos te puede venir muy bien hacer ese movimiento, pero ese movimiento es de una pieza, todo el resto se mueve distinto. Se lo pasás al otro y tenés que saber bien si al pasarle al otro no te estás comiendo vos las piezas tuyas. La verdad que es un juegazo, está gratis, lo pueden encontrar en Android y en iOS. Es de A2, ¿sí? Es un juego de A2, pero se puede y está bueno. Después, un juego solitario. O sea, jugás contra el juego, digamos, ¿sí? Es el Onirim, que es un juego de cartas, también de Asmodee Digital. Voy a hablar de Asmodee Digital, en realidad hay un montón, pero a mí me gustan mucho los juegos gratis que tiene. Elegí un par nada más. El Onirim lo que tiene es que es un juego donde supuestamente nosotros estamos cabalgando pesadillas. Estamos tratando de que las pesadillas no nos coman. Y está buenísimo, tiene un arte increíble, muy muy bueno. Está el juego base gratis y creo que tiene dos expansiones. Me parece que la primera expansión está gratis también, la segunda ya tenés que pagarlo, pero creo que es $1, una cosa así. Como todo juego solitario, es un juego difícil, es un juego complicado. Lo interesante que tiene es que vos vas usando cartas para tratar de ganarle al mazo que va saliendo. Esas cartas tienen ciertos poderes y ciertos valores, que es lo que vos tenés que ir sumando. Lo interesante, como digo, es que la IA que usa, digamos, en físico es un juego para una sola persona, ¿sí? No es un juego solitario. Tiene una opción de a dos, pero la verdad que a mí mucho me gusta. Pero la versión digital está muy bien hecha la inteligencia artificial. Es muy challenging, muy, se me fue el,
muy desafiante.
Desafiante. Ahí está.
Ellos tienen muy desafiante. El Olim de Andrés.
Bien. Y después, digo, cuando hablamos de Carcassonne, el Carcassonne sale dinero. Es un juego que se paga, digamos. Tampoco está mucho, pero se paga. Entonces, siempre hay opciones a eso. Ajá. Uno que es uno que se llama Farmazone. ¿Por qué?
Porque la es diferencia... el de la farmacia del doctor Ahorro.
No, porque es farm de
sí, sí, de parecido, granja.
Pero... De granja, pero es parecido a la farmacia del doctor Ahorro. Que es un Carcassonne. La los única diferencia es que...
marca.
Claro, totalmente. Es el maneado de cosas. Pero este es gratis, así que está bien. En vez de hacer ciudades y tener ¿cómo es? Caballeros, lo que haces es establos y tenés granjeros. Ah. Y aparte, en vez de caminos y tener ladrones, tenés caminos con tractores. Muy interesante el juego. Se puede jugar también pass and play. Se puede jugar solo y se puede jugar online.
Interesante. Así que, para jugar con algún amigo fuera.
Totalmente, con algún amigo. Perdón, con un amigo, porque puedes hacer tus propios juegos, a poder hostear juegos, o directamente entras y que, digo, creas una partida o te sumas a la partida de cualquiera.
Ahí tenemos el cargativo, el Farmazone en pantalla.
El Farmazone, exactamente. A mí, yo cuando no quería pagar y no sabía lo que eran las APKs, me parece maravilloso. Es un gran juego. Porque, sí, acá lo estoy viendo, el Carcassonne sale $6.
Bueno, igual tampoco es una cosa tan horrible, ¿no?
No, para nada. No, por favor, $6 no, no es nada. No es nada, pero bueno.
¿Cuánto sale un Carcassonne físico video?
Y debe estar 2.500, sí, 2.600 pesos.
Que son en dólares... Sí,
ya no sé. Ido, ponele que sí, no sé, ya no sabemos.
En pesos es muy poco.
Claro, en pesos no, en pesos 2000 pesos, sí, esto es complejo, sí.
Es complejo. Es complejo.
Sí,
dejémoslo ahí.
Sé mejor que
dejémoslo ahí, pero sí, dejémoslo ahí. Pero bueno, esto es lo que, a ver, y de nuevo, después una de las cosas que tiene interesante Android es que una vez que te instalas uno de estos juegos, empezás entraste en el perfil de ya tengo que ofrecerte. Entonces te empiezo a ofrecer un montón de otros juegos. Está bueno, miren el catálogo, tipo el Play Store, hay un montón de cosas graterolas. Traten de no caer, a ver, quizás a alguno le gusta, digo, pero traten de no caer en el Monopoly, que también está gratis. Claro, digo, hay un Risk que también está gratis. Un tag o combate le dicen ahí, ¿no?
War le decimos.
Uruguay.
War tenemos.
War, está. Combate es en Chile. Es muy. Digo, hay de todo, pero bueno, tratemos de ir a otra clase de juegos porque hay un montón. Así que por ese lado, esa
acá,
es una opción.
Acá Cami y Hugo nos dicen que el Catán Online está en Steam, está muy bueno. Y digo,
Justamente ahora voy a hablar de bien. Steam. ¿Por qué? Claro, bien, me dieron el pie exacto.
Excelente.
Porque en Steam tenemos varias opciones. Tenemos las opciones que, como dijeron los oyentes, son directamente de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, la empresa que tiene el Catán, que es Cosmos, o el mismo Ticket to Ride, o si vamos más allá, tenemos juegos como, qué sé yo, el Between Two Castles of Mad King Ludwig, o el Altiplano, o hasta juegos más complicados como el Sight. Digo, hay de todo. Pero hay otras opciones que no son tan gratis, pero sí. A ver, vamos a ver si me siguen en esta tren de pensamiento. ¿Por qué? Porque hay dos que son como mesas de juego. Uno es el Tabletopia, Tabletopia, ¿sí? ¿Sí? Y el otro es el Tabletop Simulator.
Sí.
El Tabletopia es gratis.
On screen. Tabletop Simulator.
¿Pero qué pasa? Claro, el Tabletopia lo que tiene es que es un sandbox que lo único que te da es la mesa.
Claro, es y muy...
la opción de...
Es muy freeform, muy abierto.
Sí. Y cada juego que vos quieras comprar, te sale uno un dinerito. Claro. Por decir algo, un Champions of Midgard te sale 80 pesos. Champions of Midgard dentro de Tabletopia, ¿se entiende?
Claro, sí, sí, no tener el juego propio.
No es la app, claro, no es la app Champions of Midgard. Es más,
el
normalmente
cartucho de Champions of Midgard para el Tabletopia.
Claro. Pero una de las cosas que tienen tanto Tabletopia como Tabletop Simulator es que vos estás jugando en una mesa. En una mesa virtual, pero en una mesa. Digo, y manejás vos las fichas, vos movés las fichas, vos haces el punteo. En realidad, bueno, hay opciones de que te cuentes puntos automáticamente, algunos juegos, algunos no, que te mezclen las cartas, sino vos tenés que tocar el mazo para vos dar la orden de mezclar cartas. Claro. Vos tenés que agarrar la carta del mazo, vos tenés que mover la ficha, vos tenés que agarrar el dado, hacer un drag and drop y tirar el dado. ¿Se entiende?
Sí.
Es lo más cercano a jugar con jugar en mesa. Sí, en una mesa virtual, pero en una mesa. Lo bueno que tiene tanto el Tabletopia como el Tabletop Simulator es que, como laburan con Steam, podés jugar con tus amigos de Steam.
Perfecto.
O sea que generas partidas con gente que querés jugar. También hay una opción que es jugar multiplataforma. Digo que vos jugás en Steam, en PC, y hay alguien que lo tiene en el Steam de, no sé, de la Xbox o de la Play. Y también puedes jugarlo. Exactamente, eso es una de las cosas buenas que tiene. Mientras es como que la plataforma es Steam.
Claro.
Cosa que, por ejemplo, en los de Android, en los que hablamos antes...
Si vos tenés Android y yo tengo...
Y otro tiene iOS, no, porque son servers totalmente distintos.
Claro.
Y hasta son juegos porteados totalmente distintos.
Sí,
digo, un Carcassonne en iOS no es el mismo Carcassonne de Android. Pero bueno, Tabletopia...
Hola.
Prandigo tiene juegos increíbles como... el Anachrony, que es un juegazo donde hay una mecánica, como es de viajes en el tiempo, hay una mecánica que te deja pedirte a vos mismo, de turnos futuros, recursos que vas a tener o no, y que cuando llegue el turno ese, se lo tenés que pasar al turno anterior, o sea, al turno que te lo pidió en el pasado.
Qué bonito.
Porque si no lo tenés, te come la paradoja.
Claro.
Es una hermosura.
Entonces, me compró ese juego.
Me gustó la mecánica.
Igual, aparte es un euro recontra complicado, es un euro duro.
Sí,
digo,
sí, sí, cuando explicaste esa mecánica ya me di cuenta que era un euro y que era un euro
complejo. ¿Cómo podemos complicarle
la
vida más a los jugadores? Lo tengo, prestamistas del futuro que son ellos mismos.
Que son ellos mismos, totalmente.
Es una metáfora de la vida real.
somos nosotros comprando giladas que decimos, bueno, lo paga el yo del futuro.
No, pero ni siquiera estoy hablando de cosas monetarias. Es tipo, me puedo quedar hasta las 4 de la mañana jugando al Battlefront 2. Mañana lo voy a lamentar.
Pero yo no voy a ser yo, va a ser el otro.
Claro, lo bueno de la cuarentena y trabajar en casa es que a la hora del almuerzo me clavo una siesta.
Claro.
Totalmente. Hace poco un amigo mío que vive en Inglaterra, pasó por un grupo de WhatsApp que tenemos, que estaba jugando en Steam, en Tabletop Simulator, al juego de tablero de Hellboy.
Claro.
Mira.
Porque bueno, claro,
con acá todo viene lo otro, digo. Tablero, sí, está buenísimo.
Acá viene lo otro, lo que tiene
el Tabletop Simulator, que está buenísimo. Acabo de ver que en el Tabletop Simulator podés dar vuelta a la mesa si te quemás.
Sí, obvio, obvio, podés, hay una opción que es patear la mesa.
¡Ay, buenísimo! Oh,
no. No, porque es una mesa, porque si lo pensás, es una mesa. Podés agarrar las cartas y tirarlas fuera de la mesa si querés, ¿entendés? Es maravilloso. Sí, sí, olvídate, es maravilloso. Pero, bueno, vamos al Tabletop Simulator porque hay algo que tiene muy interesante.
Siciliana, como decía Mafalda.
Tirar todo al carajo, claro. En el Tabletop Simulator sí es pago, a diferencia del Tabletopia. Acá el juego base es pago. A nivel, voy a decir el precio en argentinos porque es el precio que me sale a mí en la plataforma, es 225 pesos, que no es nada.
No.
Porque no es nada, porque, y acá viene el tema. Hay muchos juegos que sí, aparte, digo, si vos querés el Zombicide, por ejemplo, tenés que pagar los 225 pesos del Tabletop Simulator más el juego. Es como el cartucho con el Tabletopia, ¿sí?
Sí.
Pero lo que tiene el Tabletop Simulator, que está buenísimo, es el Workshop. ¿Por qué? Porque vos, si tenés ganas, tiempo, y no viene la empresa a hincharte las pelotas, podés hacer tus propios juegos.
Nice. Entonces,
por ejemplo, ¿se acuerdan que en algún momento nosotros hicimos una reseña del Magus?
Con juegos de azar y mujerzuelas, digo, musarelas.
Claro. ¿Vieron que nosotros hicimos la reseña del Magus, un juego de unos cordobeses?
Sí.
Bueno, sí, me acuerdo yo.
Ellos hicieron la versión en el Tabletop Simulator.
Nice.
Digo, y es gratuita porque como es el Workshop, ellos lo laburaron, lo subieron y listo. En el Workshop puedes encontrar de todo.
Está cariño. Acá está el Tabletop Simulator, está a 429 en Uruguay. O sea, estaba más de lo que está allá. Y después, tipo, 230 el Zombicide, 189 el Wingspan. Pero vos podés encontrar un montón de cosas a diferentes precios y podés encontrar estos que la gente ha hecho.
Es más interesante que tiene el Tabletop Simulator, que es grata, un montón de cosas en el Workshop.
Bien, ¿sí? Compadre.
Ahora, tenés que saber jugar el juego.
Claro.
Porque acá sí. No hay. O tenés que digo, conectarte a una mesa donde alguien. Por eso dije que es muy parecido a sentarte en una mesa con alguien.
Porque alguien trae el juego.
Porque alguien te tiene que explicar el juego.
Pero además, vamos a dejar una cosa en claro. Nosotros tres tenemos el Tabletop Simulator, pero yo solo tengo, por ejemplo, el Tiny Epic Western. ¿Podemos jugar los tres
sí. Con
mi copia del juego?
No.
No, ok, está.
Sí, no, pero si es del Workshop no hay ningún problema.
No, está bien, está bien. Los juegos,
no, pero vos no podés invitar a otros a jugar. Exactamente.
Está bien. Era algo que quería aclarar y ahí es donde difiere de tener tu propio juego como en la realidad del juego.
Totalmente. Sí, igual... digo, un Zombicide no está a 129 pesos, Un Zombicide en este momento, el base debe estar, no sé, 10 lucas.
No, el físico, decís.
Entonces, sí, el físico hablo,
Sí,
pero,
sí.
Pero, digo, me parece que la mayor diferencia es el tema de, bueno, tenés que saber jugarlo, ¿sí? No hay nadie que te ayude, no hay un tutorial, nada. Por lo tanto, y acá viene el siguiente paso para mí, que es las plataformas donde vos solo tenés que jugar y no tenés que hacer mucho más. Digo, tienen tutoriales, no hay nadie que te explique, digo, te conectás con cualquier persona del mundo o mismo con tus amigos. Y ahí vamos a hablar de dos. Una tiene juegos chiquitos, cortitos, pero sirve, que se llama Happy Meeple. Y que aparte ya el mismo entrar en la plataforma es una especie de juego. Digo, depende del juego que juegues y depende si lo ganaste, en cuánto tiempo lo ganaste, que yo te da recursos, esos recursos los podés usar para abrir cierto campo y entrar a otros lugares donde hay otros juegos. Digo, ya entrar en happymeeple.com es un juego en sí mismo. Digo, desde que te registras te dan 10 unidades de madera y esas unidades de madera las puedes usar para ciertas cosas, está buenísimo, es divertido ya el solo usar la plataforma. pero tiene juegos medio trancas, digo, creo que lo mejor que tiene es el Celtis o el Lost Cities, que son juegos, el Celtis creo que se puede jugar de a 3, la verdad que no me acuerdo ahora, pero el Lost Cities, por ejemplo, se juega de a 2, es un juego matemático, muy divertido, pero bueno, son juegos tranquilos. Lo que tiene Happy Meeple, como de costumbre, es que puedes usar la, puedes jugar contra una IA que existe ya y que está programada, puedes jugar con gente que está conectada a la plataforma, o puedes hacer mesas específicas, mesas cerradas, llamando a algún amigo que tengas dentro de la plataforma. De nuevo, acá lo que tienes es que acá te enseñan a jugar. Digo, vos entras al juego y lo primero que te muestran es cómo jugar a ese juego. Entonces, es como diferente la experiencia a abrir el Tabletop Simulator y entender cómo carajo jugar algo. Si no tenés a alguien, no sé, en un hangout, en otra pestaña, que te va diciendo, bueno, viste, este que te estoy moviendo ahora es tal cosa. Este es otra cosa, esto, así se juntan los puntos, digo, es distinto, es otra experiencia.
Ahí está.
Y para mí, la mejor experiencia en estas plataformas de juegos online, digamos, de juegos de mesa online, es Board Game Arena. BoardGameArena.com. Hay otras, okay. Está Yucata, están otras, pero algunas son más toscas. Puedes hablar específicamente de BoardGameArena.com porque el catálogo que tiene de juegos es increíble, pero increíble. Y todos estos juegos son todos legales. O sea, son juegos que las mismas empresas
han puesto a
disposición. Les dan, lo ponen a disposición. Es, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, está el, no sé, Sushi Go. Un juego tranquilo, que es un draft, es como nada más que, es como una especie de chanchoba. Sí. No sé si en Uruguay los conocen. Sí, sí, sí. Perfecto, es una especie de chanchoba, pero que tenés que ir haciendo ciertos sets vos. En vez de quedarte cartas en la mano, vos lo que haces es ir bajando cartas y tratar de hacer ciertos sets.
Armar los clones
de sushi. ¿Qué? Por el estilo, sí. Son los distintos sushis. Digo, tenés el maki, tenés el roll, tenés el nigiri, tenés ciertos tipos de nigiris que te dan distintos puntos. Tenés postres y demás, bueno, no importa. Lo importante es hacer puntos, ¿sí? Pero lo bueno es que es oficial. Y lo bueno es que, aparte, tiene Board Game Arena, que cuando vos entras a un juego, entras a una pantalla de una home del juego. Y ahí te dice, ¿sabes jugar? Mira, acá te puedes bajar las reglas en PDF, si querés. Está en como 25 idiomas. Pero aparte, si querés, hay videos que te explican.
Bien.
Aparte, si querés, podés jugar con alguien que te lo explique. Es una maravilla. Una maravilla. En este momento hay, porque entré, en este momento hay 13.271 jugadores conectados, de los cuales 9.017 están jugando. Es una maravilla porque, digo, yo la otra vez estuve jugando con un tipo de Polonia, uno de Italia y uno de España.
Brutal.
Los juegos que tiene son increíbles, pero cuando hablo de increíbles es en serio, porque no son, digo, el Sushi Go es un juego corto, es un juego que en 20 minutos lo terminás. Pero, por ejemplo, tienen el Sol King, que la otra vez estuve jugando y es maravilloso, porque en serio el porteo que hacen es genial. Tienen el Terra Mística.
Veo que tienen el Puerto Rico, un clásico.
Tienen el clásico Puerto Rico.
El High.
Tienen el Through the Ages.
Takenoko.
Que es,
que lo habíamos sacado una vez.
Tienen el Takenoko. Exactamente. Tiene el Through the Ages, que por ejemplo, hay algo que tiene este juego específicamente, que es que tiene un seteo horrible. Pero cuando hablo de horrible es porque el seteo, o sea, el plantar el juego es media hora. El poner la fichita donde van y armar todo el tablero, digamos, el setup del juego, media hora. Y después manejar, ver los puntos de cada uno al final, 10 minutos más. Entonces es como medio una es medio una paja, digamos, jugarlo en mesa. Ahora, acá lo que tienes es que todo eso está automatizado, porque no es como el Tabletop Simulator o como el Tabletopia, que son sandbox, donde vos puedes hacer lo que quieras. Acá no, acá es tu turno, y en tu turno no tenés la opción de moverte para la izquierda, porque vos solamente tenés para moverte para la derecha, y no te va a dejar la plataforma, vas a tener que moverte para la derecha. Uno, dos, tres o tres pasitos, pero para la izquierda no vas a ir. ¿Entiendes? Creo que eso es lo más interesante que tiene esta plataforma. Digo, está el 1 para jugar acá. No sé quién carajo jugaría el 1 acá. No,
mucha gente jugaría.
Teniendo todos los... Claro, pero digo, pero teniendo el Roll for the Galaxy o el Clans of Caledonia, no sé quién jugaría el 1, pero está el 1. Está el Yahtzee, la Generala, si quieren jugar. ¿Entendés? Está el, no sé, qué sé yo, el King Domino, el Can't Stop, el Saboteur. Tiene unos juegos. Está el Colt Express, que es un juego hermoso. Es maravilloso, ¿no? En serio,
y lo bueno maravilloso. Que uno puede encontrar, incluso para las plataformas en las que tenés que saber jugar, uno puede encontrar videos en YouTube donde un chileno, un argentino, un español, un gringo, un inglés te enseña cómo jugar.
Bueno, lo que tiene Borgen Arena es que cuando vos entrás, por ejemplo, no sé, acá estoy entrando a The Builders Antiquity, la verdad que no tengo ni idea de qué es el juego. Lo primero que te tira es descargar las reglas, perfecto, están en inglés y te dice, rulebook en inglés. Y después te dice, este es un video de la explicación de, y es un video que dura 15 minutos y te enseñan a jugar. Y aparte, podés ver, en este momento podés ver partidas que estén jugando otros. Entonces,
buena onda.
Es como que terminás aprendiendo. Es una maravilla.
Che, y te olvidaste de decirlo.
Esto va a pesar de que es.
Porque al menos es gratis.
A eso iba, exactamente. Es totalmente gratis. Entonces, ¿querés jugar al Carcassonne? Métete en Borgame Arena, porque es gratis. No tenés que comprarlo en Steam, no tenés que comprarlo.
No tenés que jugar al Farmazone.
No tenés que jugar al Farmazone. Puedes jugar al Carcassonne oficial en Borgame Arena. Es maravilloso. Pero maravilloso. Yo estoy enamoradísimo. Es una de las plataformas que yo no jugaba normalmente. Porque prefería jugar en mesa. Obvio, digo. Si tengo el juego y tengo la posibilidad de juntarme con gente, prefiero juntarme con gente. Ahora que no se puede, ahora que en mi casa es más complicado jugar, qué sé yo, un Roll for the Galaxy. Primero porque no lo tengo. Pero si lo tuviese, no sé si es un juego para mis hijos. Podría jugarlo solo con mi mujer y quizás el más grande si tiene ganas de darnos pelota. Pero bueno, está muy adolescente y no lo hace. Entonces, tipo, no podría jugarlo con la de 13 y alguien más. Digo, la de 10 no lo puede jugar. Porque aparte está en inglés. Bueno, acá lo tenemos. Y lo puedes jugar con quien quiera.
Genial.
Y podés jugar con tus propios amigos porque haces mesas privadas y podés jugar con tus amigos.
Genial.
Pero aparte, como para seguir sumando maravillas que tiene el Borgame Arena, que eso sí lo tienen otras plataformas tipo Yukata. Yukata es otra de la que, bueno, solo lo digo, pero no me gusta la interfaz, es medio chota, digamos. Uh-huh. Acá lo que tiene es que vos podés jugar dos modalidades de juego, que es en tiempo real o por turnos. Entonces, vos podés tener abierta un montón de mesas y ir jugando por turnos. Cuando te toca el turno, en la página te aparece una notificación de es tu turno en la mesa tal, te conectás a la mesa, haces el turno, cerrás la mesa y vas a hacer otra cosa. Y le toca al otro. Entonces puedes estar... ¿Vieron que en algún momento la gente jugaba al ajedrez por carta?
Sí, claro.
Sí.
Bueno, y a rol.
Es lo mismo, ¿entendés? Es maravilloso. Es maravilloso. Podés tener una. Y obviamente podés poner tiempo. Digo, se puede configurar como para. Bueno, si este en 3 días no jugó, le puedes mandar un mensaje y si no, pasás el turno y a la mierda.
Claro.
O le bajás. O dejás de jugar, digo. Pero existe la posibilidad de jugar por turnos que es increíble. La verdad, increíble. A mí me estoy maravillado de lo lindo que es Borgame Arena. porque en algún momento entré, digo, yo tengo un usuario hace un montón de tiempo, pero entraba, jugaba muy poquito, porque, viste, qué sé yo, teniendo la opción de la mesa, yo voy a la mesa. Como ahora no está la opción, es lo mejor que me pasó en toda la cuarentena. Pero, ¿qué pasa? También puede que la gente quiera, y con esto cerramos, otra clase de juegos. Digo, un juego de mesa, que te lo expliquen, o mirar un video de 15 minutos, es medio una paja. A veces los tutoriales, digo, de las aplicaciones no están muy bien que digamos, es medio una paja. Entonces, vamos a hablar de salas de escape. Opa. ¿Pero qué pasa? Pues si salas de escape, tengo que ir a algún lugar. Porque, ¿no? Tengo que salir de algún lado, una sala.
Escape no. De la cuarentena.
Bueno,
sí, Alberto Fernández. Sí.
Bueno, uno de los que voy a hablar se llama Apocalipsis Higiénico, que es, estás encerrado en casa por alguna clase de pandemia a nivel mundial y no sabes qué hacer. Nosotros te ayudamos. Y es un juego que es una especie de escape. Digo, te pone una pantalla con ciertos ciertos objetos dentro de la pantalla y vos tenés que tratar de encontrar cómo salir de esa pantalla. Yo voy a dar tres que son españoles. Uno se llama The Paradox Room. Es una empresa, te lo estoy pasando por chat para que lo pongas en los comentarios. Es una empresa que hace juegos, pero que aparte tiene esto digital, hace normalmente salas de escape, pero tiene estas que son digitales y tiene dos que las levantaron ahora, que es en serio, hablan de pandemias a nivel mundial, que son gratis. Hay tres que son pagas, tampoco sale tanto. Y te dice, digo, vos sos...
Hola.
Lo bueno que tiene... ¿Me fui?
Sí, no, ahora se
bueno,
está
de vuelta. Ahí está. Como digo, lo interesante que tiene es que vos ponés comenzar juego y empezás a jugar, pero lo interesante que tiene es que puedes hacerlo con amigos, tanto con la misma máquina como al mismo tiempo vía internet. Digo, yo en mi casa, vos en la tuya, ¿sí? Otra empresa que tenemos se llama Cazadores de Escape. Cazadores de Escape tiene algunos que son, de nuevo, es lo mismo, son empresas que hacen juegos de mesa, videojuegos y demás, y con esto de la cuarentena generaron algunas gratis y otras que salen poquito, en realidad salen poquito, pero hasta ahí nomás, porque están en euros.
Ajá.
Son España, es lo que hay. Pero tampoco sale tanto, sale 5 euros. Ahí está, ahí me cargo. Acá vos podés jugar a uno que se llama La Cura del Virus, porque obviamente, ¿no?
Sí, sí, estamos son todos temáticos. Monotemáticos.
Estamos todos monotemáticos. La Cura del Virus 2, que es la segunda parte. Y hay uno que se llama Justicia Criminal Caso 1, que de nuevo, sos vos y un amigo tratando de resolver un caso. Es la verdad que como opción a otra clase de juegos está buenísima. Y la tercera se llama escapeweb.es, que sí tiene varias, tiene 1, 2, 3, tiene como 7 salas de escape. Acá sí hay, la mayoría son pagas, salen 5 euros y pico. Pero lo bueno que tiene es que tiene por nivel. Entonces, hay algunas que son realmente muy, muy, muy jodidas, que es nivel apocalíptico, te ponen, como para que trates de ¿cómo es? De descubrir cómo ganarle, sí. Claro, de vencer el misterio, digamos. Y, por ejemplo, tenés las más fáciles, que son misterio juvenil, que son es muy, muy... No digo que simple, pero es más para jugar en familia.
El Club Junior que se roba una mascota en vez de matar a alguien.
Claro, no, pero yo voy más a nivel... Puede ser también, ¿eh? Yo no jugué, a esas no las jugué porque son... Pero yo voy más a la dificultad, ¿sí? Acá tenemos dos, que son gratis. Una que se llama Regreso a Hogwarts, seguramente tiene algo que ver con magia y hechicería y Harry Potter.
Ah, yo pensé que era Star Wars.
Y el otro se llama... Claro. Y otro se llama Los Misterios del Prado, que es que desaparecieron varias museo, obras de arte, claro, de la sala de restauración del Museo del Prado, y vos y un grupo de... porque esta se puede también jugar en grupo, tienen que resolver el misterio.
Genial. La verdad que como opciones... algunos libros que había de resolver misterios cuando yo era chico, que te contaban toda la historia y te mostraban un dibujo y vos tenías que ver, o sea, y uno de los protagonistas decía, bueno, pasó esto, y vos tenías que averiguar cómo lo había averiguado.
Exactamente. Bueno, esto no deja de ser una manera de poner en online, que también hay, digo, también creo que en Steam también está, o creo que era en Steam o en Tabletop Simulator, la verdad que no me acuerdo, los juegos sala de escape, como por ejemplo el Exit, como por ejemplo el Unlock, son juegos que en mesa, ¿sí?, juegos físicos que simulan una sala de escape, sí. Hay uno que se llama Time Bomb, creo, o hay uno que es más, hay uno que se llama Escape Room.
Sí, hay varios.
Esto es una manera distinta, porque estos no los vas a encontrar en editoriales, y que se puede jugar con amigos para pasar, no sé, un ratito de como mucho 90 minutos, 60 minutos.
En estas tardes de cuarentena.
Todos. Noches. En estas tardes de cuarentena. Es otra opción que no son juegos de mesa, pero es otra opción lúdica que sí se puede.
Bien,
que se puede aprovechar.
Yo recomiendo un par de cosas y ya es todo lo que tenías.
Sí, yo bueno, todo lo que tengo.
Por ejemplo, legal completamente, el Secret Hitler, que lo hemos reseñado aquí, está en secrethitler.io, y como el juego es Creative Commons, lo digitalizaron y se puede jugar online. Secrethitler.io, para jugar con otra gente. Así que eso está interesante. Y después, por ejemplo, hay otro montón de opciones. Yo hace poco encontré, pero todavía no pude combinar para jugar con amigos, el Cards Against Humanity. Si buscan Cards sí. Against Humanity online free, lo van a encontrar.
Totalmente,
sin ningún problema. Y después, el X-Wing Miniatures de Star Wars, que yo lo reseñé también acá. Hay dos opciones. Una es un programa que se llama Vassal, como vasallo en inglés, con doble S y una sola L, que a su vez tiene módulo, o sea, es como un tabletop simulator al que vos le podés cargar módulos, en el sentido de que cargás las fichas y manualmente manualmente no, porque se puede cargar cosas de un un generador de escuadrones y te puede mover exacto los movimientos, aunque lo puedes hacer a mano también, pero sería bastante más complejo. Y bueno, y como para no ser completamente pirata, no tiene los textos de las cartas. Pero los generadores de cuadernos por ahí están.
Ok. Guiño, guiño.
Ese se puede jugar buscando gente en el servidor o combinando. Yo he jugado varias partidas con Andrés, por ejemplo, de eso. Y después está uno para jugar Pass and Play de X-Wing, por si no tuviera las miniaturas o qué, pero ahora todavía no le pusieron versión online, porque es un juego que está haciendo alguien por la de ellos, tiene un Patreon y todo, que se llama Fly Casual. Si buscan Fly Casual, lo encuentran, pero tiene la opción de jugar contra la computadora. No es lo más divertido del mundo.
Ah, bueno, pero si la hay, está buena.
Andrés está hasta las manos con el laburo y no he podido jugar estos días, y yo me he castigado un poquito con ese.
Claro.
La computadora me ha pateado el culo. Y tiene algunas mods interesantes, por ejemplo... En el juego de X-Wing Miniatures, Corran Horn, un personaje de las novelas de Star Wars, que tradicionalmente es un piloto de X-Wing, en el juego de las miniaturas viene piloteando un E-Wing. Y este juego te deja poner al mismo personaje con la misma habilidad, pero en un X-Wing, por ejemplo.
Epa, ok.
Como para picarlo un poquito, si querés, porque te gusta ese personaje y lo querés en su clásica nave. Hace poco yo había jugado al 0.9 y ahora hace poco sacó el 1.0. Termino de bajar 1.0 y me sale que sacó el 1.01. No, está. voy a esperar. Vale, este, vale. No tiene mucho cambio.
Tenemos rato, claro.
De hecho, incluso en el nuevo 1.01 le agregaron unas naves, o una nave que nunca llegó a salir del juego, pero que había datos por ahí. Y esto, a ver, el Basal es 2D, son las fichitas, ni siquiera se ve la miniatura, se ve la tarjetita en la mesa.
Sí.
Este, y simula los dados. El Fly Casual lo podés jugar así, o lo podés jugar en 3D, con una mesa simulada, con las navecitas. Cuando haces el barrel roll, la navecita vuela y gira, tiran los láseres.
Ah, maravilloso.
Tiran los misiles. Se ve que no está, está hecho en Unity, si no me equivoco. Se ve que no está del todo bien refinado, porque come recurso como bestia. Y tipo, la máquina empieza a llorar en un momento, este, y a calentarte un poquito. Demasiado. No me hagas esto. Demasiado para lo que es la calidad del juego, que está muy bien, pero yo he jugado juegos más pesados sin que llore tanto el procesador.
Claro.
Y bueno, y te dejas jugar primera edición, que es lo que sé jugar yo, o te dejas jugar segunda. Por ejemplo, si quisiera probar segunda yo, puedo probar jugar segunda del juego este. Te autogeneras cuadrones, te autogeneras cuadrones de la computadora, o le podés cargar vos el escuadrón a la computadora que vos quieras. Por ejemplo, quiero probar qué tal funciona mi escuadrón contra este combo que yo sé que juega fulanito. Este,
qué buena onda.
Y todo eso. Este, está muy interesante. Y bueno, algunas reglas medio que a veces le erra y te caga un poco, o te beneficia, donde no podría disparar, pero por ejemplo te dice, no, acá no puedo disparar, acá sí, etcétera. Y está bastante lindo para eso. De paso aviso que en breve voy a estar estrenando mi canal de YouTube, este, personal, que se llama Guarda las Vistas. Y una de las cosas que voy a hacer es enseñar cómo jugar el X-Men Miniatures con las miniaturas en la mesa más. Y otra, probablemente hago un vivo jugando al Fly Casual y vean cómo la computadora le patea el orto. Porque es lo que suele suceder. Porque yo soy muy malo.
Está muy bien.
Bueno, Mael, gracias por todas esas opciones. La verdad que hay para divertirse.
Creo que fue un pantallazo. Claro, creo que, sí. fue un
pantallazo amplio y la verdad está muy bueno porque las opciones son unas cuantas.
Para todos los gustos y bolsillos.
Sí,
principalmente.
Y ganas. Che, ahora voy a cortar la llamada con ustedes por un rato porque voy a conectarme con Cami para que nos cante el tema que eligió. Yo le pedí que eligiera un tema que tuviera que ver con juegos, dados, tableros, cartas. Siempre hay, ¿no? ¿Ustedes escucharon alguna vez en su vida hablar de la banda Bucks Fizz?
No.
Bueno, ganaron el Eurovisión en el 81. Este, son del Reino Unido. Y en la presentación de Eurovisión, que se formaron específicamente para este grupo, recibieron gran atención porque mientras bailaban, los miembros masculinos del grupo le arrancaron las polleras a las chicas para mostrar unas minis muy cortitas.
¡Apa!
Pero tienen un tema que se llama Rules of the Game.
Yeah.
Y hoy día están separados y hay un miembro por un lado con el nombre del... Estoy viendo la foto y parecen piezas de
Lego.
Porque están de verde, amarillo, rojo. Hay uno de los miembros por un lado con el nombre de verdad y los otros tres con el nombre de Fizz por otro lado. O sea, hubo una pelea importante ahí.
Importante.
Tocaron en Viña del Mar.
Bueno, yo estuve a punto de irme al recarajo. Con el tema que elegí, iba a elegir un tema de los Parchís, que es como le dicen al Lugo los españoles, pero me pareció irme muy a la mierda.
Entre 1981 y 1900 y ahora han pasado 16 personas por el grupo.
Maravilloso.
Y está Bobigi, Mike Nolan, no sé qué, y me encanta que hay una persona con algo que parece un nombre y que estuvo entre el 97 y el 2002. Una persona que parece tener un nombre de señor inglés inventado. Porque se llama Graham Crisp. Se llama Graham Papita Chip.
Graham Crisp. Hermoso.
Claro. Como la Graham Crackers.
Claro.
Así que bueno, corto con ustedes y me conecto con Cami para ver para que nos cante ese temita y ya volvemos nosotros con las noticias y el final. y eso, ¿les parece?
Dale, buenísimo.
Dale, dale, buenísimo.
Tan, chan, chan, yo mientras te relato en vivo, mientras llamo Cami. Cami, vos estás escuchando, prepárate, porque ahora nos vas a regalar ese temita de Backfest. Hola, Cami.
Hola.
Bienvenida al aire, ¿cómo
¿me
estás?
Escuchan?
Sí.
Ay, bien, re contenta de que funcione el micrófono.
Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Estábamos hablando, nos habías escuchado recién, de cuán conocido que es Backfest.
Impresionante, la verdad. Tinelli un poroto con esa anécdota de, sí, de las polleras, la verdad.
¿Vos ya los conocías?
Honestamente, no. Me puse a hacer una búsqueda porque yo cuando me dijiste una canción pensé en Lord, Wicca's Lord, la gurisa esta que tiene el tema. Y me puse a buscar porque tenía en la cabeza un tema de ella y no tenía nada que ver con la temática juegos, pero a mí me pintó. Entonces me puse a buscar, bueno, canciones de juegos. Y buscando, me encontré con este grupo y la verdad que la canción se me quedó estancada en el cerebro, es re pegadiza. Entonces me quedó, pero no los conocía, la verdad, ni idea de quiénes eran.
No los conocí ni la tía. Ahí te,
no,
en pantalla,
nadie.
En pantalla acabo de ponerlos con sus atuendos de la Eurovisión del 81.
No, impresionante.
En 1981 y estos individuos todavía tienen pantalones Oxford.
No, bueno, hoy vi un video de una de las integrantes del grupo que vos dijiste recién que se separaron.
Que son TCs.
Y no, y es impresionante. Claro, no, pero es impresionante el hecho de cómo pasa el tiempo para esas bandas también, ¿no? Digo, bueno, tal, el tiempo pasa para todos,
sí,
¿no? Pero
claro. Antes de que cantes, ¿cómo te lleva la cuarentena?
Honestamente, ahora que estaban hablando de juegos, me motivaron bastante. No, pero me está yendo bien. Por suerte, me estoy conectando mucho con la creatividad en esta cuarentena, en este encierro.
¿Estás haciendo tus domingos de vivo?
Estoy haciendo, sí, mis vivos los domingos con Momo. Así que eso me mantiene también como semana a semana preparando, ¿viste? Ya tengo un grupo de personas que me escuchan, entonces está bueno, siempre nos entretenemos los domingos. Y bueno, está en la facultad, sigo estudiando, obviamente, y bueno, y sí, tratando de remontar todo lo que es el proyecto musical también. Y de vez en cuando jugando a algo también, pero
genial.
Muy de vez en cuando.
Genial. Bueno, Cami, te dejamos a ti el escenario virtual.
Bueno, muchísimas gracias.
Voy a poner el videoclip de la canción mientras vos cantas.
Buenísimo.
Dale, arriba.
Vamos a hacer. Me encanta que el videoclip va a quedar
más
por la versión acústica que voy a hacer, pero.
Bueno, sí, sí.
Love was your hero. Why did you let it go? Face of the week, it wasn't easy times. You got your life, I got mine, so you say. Fame goes to your head. Pictures above every boy's bed. You don't answer the phone anymore. In case it's the public, oh, what type of board it can be. Love is the ballad, what the dancers fall. Love is the game, what the losers call. Always make sure that you know the rules of the game. The rules of the game. Ah, 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 ah. The rules of the game. Ah, ah. Success, it was short-lived. You beg me to forgive. What you have, you act the way that you were. Desperate time to regain the love that was there. Love is the ballad with the dance. answers false, and love is the game where the losers go. Always make sure that you know the rules of the game. 'Cause love is the ballot where the dancers fall. Love is the game where the losers call. Always make sure that you know the rules of the game. The rules of the game. Ah, ah, ah. The rules of the game. Ah, 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 ah. The rules of the game.
Maravilloso, y corren unos dados gigantes por el video en este momento con los señores que pelean Taekwondo.
Una obra de arte el video, la verdad.
Indicado. Cuando es, lo hice, es hermoso, no. Ese video. Y Cami, te quedó genial el cover, te quedó muy bueno. Es la primera vez que tenemos música en vivo, transmitida en vivo. Hemos tenido algún músico amigo en eventos nuestros que después se pasaron, pero música en vivo, sos la primera, así como así. Y la verdad te quedó genial. Y bueno, otro día estás invitada.
Venga. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de inaugurar el espacio de música en vivo en Perdidos en el Éter.
Ya te voy comprometiendo ahora. ¿Sabes para qué te voy a invitar? ¿Ah? Capaz que cuando pase la cuarentena, o si no, por Skype o lo que sea, a reseñar la serie animada de Harley Quinn, que me la pidieron.
Me encanta. Me encanta. Suena bien, ¿no? Eso, sí, total.
Suena bien. Bueno,
sí, ya quedamos así.
Dale. Está apuntado en el calendario, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero yo todavía vi solo un par de capítulos por ahora, pero está muy, muy divertida. Bueno,
muy divertida.
Dicen Martín y el Hugo que muy bueno el cover. Estabas haciendo un vivo también por Insta. Lo vi ahí. Tenías el pelo muy como la cantante del grupo. Muy batido.
Obvio, era. Todo pensado para la ocasión. Además están los patos en Instagram, todo.
Claro. Bien. Cami, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu talento.
Bueno, dale, vamos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Nos vemos. Vamos con una promo y voy llamando a los grises para saber las noticias.
My name is Ether. Perdidos en el Ether.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Bueno, chicos, ¿están por ahí? ¿Mael ese?
Parado, estaba acá, pero no había activado el micrófono.
Bien, Eduardo, antes de cortar con Cami, dije los gurises y ahora le digo a los chicos. O sea, voy derrotando entre Uruguay y Argentina. Brutal ese cover, ¿no?
Increíble, estuvo buenísimo.
¿Ustedes vieron el video de eso?
Sí, yo estaba viendo, es un flash.
Mael, ¿no te hace pensar en Riker y el papá peleando en Bushitsu en TNT?
Sí, totalmente.
Y la mina con la gorra de paramilitar es muy sacada de algún planeta, tipo el planeta de Talla.
Muy loco. La verdad, muy, muy bueno.
Y al final que explotan dados gigantes, cartas, un micado.
Sí, no, es una cosa. Bueno, está bien.
Eran los 80. Toda la
droga. Toda la droga encima, totalmente.
Toda la droga. 80. Cami se pasó.
No, muy bueno, muy, muy bueno. Cami se pasó. Ahora, gran cover.
Sí. Debes hasta ser mejor que el tema original.
Yo no sé si tengo la chat de original ahora.
Sí. Bueno, Santiago decía por ahí en el chat que otro juego bueno gratuito que es el Guns Shun Clever, que es un Roll and Write.
Sí, Roll and Write hay un montón, pero ¿qué pasa? Necesitas poder imprimir y no todo el mundo tiene impresora en su casa.
Exacto, no es tan fácil en ese sentido.
O sea, no es.
Si te dan la hoja, copias los datos en una hoja y.
Sí, más complicado. Pero, por ejemplo, la gente que hizo el Magus, la gente de Randos Studios, liberó un Roland Wright que van a editar junto con gente de España, pero lo largaron ahora gratis como para que la gente haga un print and play en la cuarentena. Sí, la cantidad de print and play que se liberaron es tremenda, ¿eh?
Bueno, pero bueno, de nuevo, se está liberaron pila de cómics también, que hemos estado compartiendo.
Sí, oficiales, ¿eh?
Sí, sí, oficiales, tanto de empresas grandes como de creadores y editoriales chicas que están libres por ahí. Después, Búho, que le gustaba el Tabletop Simulator con simulador de gravedad y todo. Que Santiago también dice que los manuales de los juegos están en Board Game Geek también. Es cierto eso.
Sí, obvio.
¿Qué más? Martín Colodner dice, muy bueno el cobre, eso lo leímos recién. Y los dados gigantes son geniales, si realmente lo son. Bueno, nuestro otro sponsor, Bestiario, donde no vas a encontrar al Mock o al Cabro, como era el de Olvir, pero vas a encontrar reyes monos, centauros, banshees, hombres lobos, porque tiene las mejores cervezas artesanales. La gente de Bestiario Brewing Company, pueden hablar por el Facebook con Daniel y ahí les pasa el celular para hablar por WhatsApp y hacer pedidos de packs, 8 botellas o 20 botellas por precios realmente locos y con envío gratuito dentro de Montevideo y la ciudad de la costa acá en Canelones, pegadito, así que para tomar algunas cervecitas para pasar la cuarentena y los fríos que están viniendo por acá, por lo menos de a poquito.
Sí, acá más o menos.
De a poquito empiezan a aparecer. Siempre viene bien eso. ¿Les parece que pasemos al flash de noticias? A los 8 segundos tenemos que decir flash A cuando empiece la música.
Bueno,
¿sí?
Dale, a ver. Dale,
espera.
¿No? ¿No está sonando?
No.
Se bajó el volumen por algún motivo esto,
Para que encima yo lo tengo con delay.
Claro, yo también lo tengo con delay, claro. Entonces, si no, no se puede.
No, claro, porque estoy pasando uno de los archivos que están en silencio, que tengo como buffer entre los dos. Sí,
obvio. Qué lástima. Bueno, decilo vos solo.
Sí, no, yo les aviso.
Dale.
¿7? ¡Flash! No, mira.
Oh, ahí está.
Bueno, lo hicimos en
Canon. Está bien. Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo para la próxima. A ver qué
bueno, tal. Bueno, nos salió como dice, como en el sketch de Lutie, salió en Canon.
Más o menos. Bueno, voy a poner en pantalla las noticias, las imágenes para que las puedan ir viendo. Y arranco yo y nos vamos turnando. Voy yo, después Mael, después ese, ¿les parece?
Dale.
Bueno, al igual que Disney, empresa madre de Marvel, Marvel suspende las actividades de casi la mitad de su personal a partir del 26 de abril. Marvel, la parte de cómics, ¿no? Estos empleados podrán utilizar licencia paga o acogerse a los beneficios de desempleo público. Todos los empleados mantendrán el seguro médico que les provee la empresa. Cabe aclarar que se trata del personal editorial, administrativo y técnico que trabaja en las oficinas de la editorial y no de los creadores, que la mayoría son freelance o todos, y cuyos encargos ya se habían suspendido. Bueno, otra de esas noticias que estábamos viendo estos días, a diferencia de los empleados de Disney en Florida, que tiene uno de los seguros de paro más bajos de Estados Unidos, creo que California anda bastante bien. Suele ser
dentro de lo posible, ¿no?
Sí, por supuesto, dentro de Estados Unidos. Pero bueno.
Claro. Sí, sabes que nosotros el lunes estuvimos de invitado a un guionista
en remeras rojas
que labura mucho con el tele. Aparte. pero el tema es que tuvimos de invitado a un guionista. Que también es parte de la Comic Con y qué sé yo. El tema es que nos contaba fuera del micrófono que por lo menos acá en Argentina están pensando que el 2020 ya es directamente muerto a nivel audiovisual.
Claro.
Porque se dieron cuenta que el virus se impregna mucho en lo que son metales. Entonces en todos los caños, en los cables, en el trípode, en la cámara y demás. Entonces los sindicatos no están queriendo arriesgar a su gente, obviamente.
Te agarras una peste inmunda.
No, no, y aparte, si lo pensás, hay muchos que, viste que el hacer ejercicio físico te baja, te da más posibilidades de pegártelo al bicho.
Soy inmortal.
Si corres, por ejemplo. Claro, nosotros somos inmortales.
Ese está en peligro.
Sí, ese está en peligro. Nosotros, el tema es que el tipo decía que la manera de zafarla es que los tipos directamente, que un camarógrafo no es que ya vaya con barbijo y lentes. Que vaya directamente todo como en traje Hazard, exactamente. Y yo me imagino, mirá lo que hablábamos recién hace un rato con mi señora, con la bruja, me decía, ¿y cómo haces las escenas de amor, por ejemplo? Claro. ¿Qué tenés que estar? O las de piña, o las de acción.
Claro que
sí. ¿Cómo haces una coreografía? Salta el chocolate, y aparte está cerca, te toca la cara, no puedes hacer una toma. ¿No? Una toma de, cuando hablo toma de tipo judo, ¿no? Una llave, ahí está. ¿Cómo hace? Tenés que estar cerca del tipo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Es como que, no es joda, pero todo se está parando heavy.
Sí, lamentablemente está pasando eso. Pero bueno, veremos qué sucede. Bueno, una linda noticia, Mael, ¿nos das ahora, por favor?
No, porque la mía era la que dijiste vos, así que...
No, la mía era la mía.
No sabía.
¿Vos vas con la siguiente?
No sé cuál es la siguiente, porque no la tengo.
Espera, ahí te paso el. Espera, bueno. De ahí te paso el.
Marvel, por eso.
Claro, pensás la primera.
Mira el siguiente, la siguiente coso de Instagram.
La siguiente, el Ministerio del Tiempo.
Sí, exacto.
Ahí está, sí, pero que ahora la tengo que leer porque no la encuentro. Pero sí, es la del Ministerio del Tiempo. Sí. Bueno, hablando del Ministerio del Tiempo. Hablando del Ministerio del Tiempo, ya que está, y hago tiempo para, justamente, están todos los capítulos en rtv.es, está todo, tiene una interfaz medio chota, pero se puede ver, interfaz chota, porque, sí, no, se maneja, porque lo que tiene es que no, ¿cómo es? No está más en Netflix, creo que está en Netflix solamente España. Pero la sacaron de todo el resto.
Que tampoco está.
Ah, que tampoco ya. Bueno, lo que digo es, se puede buscar, vayan a buscarlo, rtv.es, buscan el Ministerio del Tiempo, están todos ahí. Tiene muchos subtítulos.
Es más, la página del Ministerio tuiteó anteayer o algo así, un hilo con los links de todos los capítulos.
Con todos los links, exactamente. Pero bueno, aparte de eso, no tenemos fecha aún. Pero tenemos el tráiler de la nueva temporada. ¿Por qué? De nuevo, todo eso que ya está en la página de RTV para ver son las temporadas anteriores. Ahora se viene una nueva temporada. Y tenemos el tráiler, que en realidad es un cortito, que se llama...
Hubo una precuela y ahora hubo un tráiler.
Eso. Hubo la precuela, pero aparte hay un tráiler de la cuarta.
Sí.
Es cuarta, ¿no? Sí, bueno, cuarta temporada. ¿Eh? Exactamente. Cuarta temporada. Supuestamente va a estar mañana.
¿El tráiler?
¿No? No, el preestreno. El tráiler ya lo podemos ver.
El preestreno es mañana a las 5 de la tarde nuestra, pero se accedía,
eso te iba a decir.
Se accedía por un sorteo.
Un sorteo virtual.
Claro, tenías que compartir, mandarles una captura de que habías compartido el tráiler y te sorteaban. Yo ligué en el sorteo. Así que mañana acá con mi familia nos ponemos en gala.
Mirá vos, lo ligaste.
¿Por qué tan elegante, Homero? Como el meme.
Ahí está. Porque va a haber una videoconferencia con actores. Sí. Eso es lo loco.
Sí, ahora veo un detallecito. La plataforma que están usando para el estreno es Sala Virtual de Cine. Una plataforma de películas on demand que están usando las salas de cine, las cadenas de cine ya en conjunto, como para paliar un poco la crisis de que no pueden abrir las salas. Yo dije, carajo, esto no se va a poder ver desde afuera de España.
Claro, fuera de España, sí.
Literalmente no podía ni entrar al sitio hoy cuando recibí el coso. Pero encontré algo llamado Urban VPN.
TunnelVR, que también es fácil.
Bueno, pero encontré este era un plugin para Firefox y hoy lo probé y anda bárbaro. La presentación de los actores... No es en vivo, ya está grabada y ya se puede ver. que es una charla de lo que va a ser la temporada, etcétera, ya está ahí, pero bueno, mañana nos vamos a sentar a ver eso y después les contaré. Pero después de que colgué esta noticia y
no la planteé, lo que tiene,
hay fecha de estreno, es el martes.
O sea, el calotengo martes
5 como yo.
Es martes
5 a las 22:40
de España, así que
de acá, España.
Acá van a ser las 7 de la tarde y 40.
7 y 7 de la tarde, si ponen, ¿no?
Sí, no, sí, está
sí, acá es más temprano.
Sí, sí, está tarde, sí,
es una linda hora.
Exactamente, es un buen momento, ¿eh?
Igual no sé si va a estar en vivo en la página el capítulo. Sí calculo que va a estar después, como estaba siempre.
Como estaba siempre, sí, que en realidad la suben una o dos horitas después, ya la están subiendo.
Súper tranqui, y después anda por ahí, por los lugares de piratería.
Los lugares non santos, claro, eso seguro. Pero bueno, pueden ver el tráiler de última. Es medio extraño de nuevo, la plataforma es se llama A la Carta, es RTBS A la Carta. Es medio choto porque no te marca lo que ya viste y lo que no viste, digo, tenés que tener, pero bueno.
Pero funciona.
Vayan, mírenla. Funciona muy bien,
Funciona bien, muy bien. Tiene buena calidad.
Tiene muy buena calidad. Se puede, si haces un Chromecast, digamos, y lo mandás a un a una tele grande, se ve muy bien. Así que vayan y miren, porque volvió el ministerio. Para nosotros los ministéricos es imposible. Sí,
ojalá no estar que contento. Más.
Sí, yo creo que sí, yo creo que vuelve.
Ojalá que sí. Y bueno,
va a haber un parate,
por supuesto.
Que era lo que decíamos recién, pero bueno, y no será ahora, será en 2021, pero no importa.
Esto igual es una gran noticia, porque yo ni siquiera contaba con que fueran a llegar a estrenarlo en estos meses.
Claro.
Yo pensé que
para mí ya estaba y estaban solo con el tema de la postpro. Pero no, bueno, también
bien,
la postpro.
Está bien, pero tampoco todos están en condiciones de hacer postproducción remota.
En
por ejemplo, The Mandalorian terminaron de filmar la segunda temporada y ya previeron arrancar antes de todo el quilombo hacer postproducción remota. Entonces ya estaban preparados para eso.
Claro,
no todos los equipos que hay.
No, bueno, Discovery pasa eso.
Discovery estaban preparados,
claro,
¿no?
Sí,
claro. No, Discovery están, sí, pero tuvieron que amoldarse porque exacto, se dieron cuenta que no llegaban.
Sí.
Pero bueno, vamos a estar esperando este nuevo Ministerio del Tiempo y que viene muy lindo por lo que se vio en el trailer y lo que se vio en la precuelita que sacaron.
En la precuelita.
Está muy lindo, sí, la verdad.
Va a estar muy bien esto, estamos con muchas ganas de ver el
Ministerio. Y el trailer la verdad que deja bastante manija.
Mucha manija.
Mucha manija.
Ese, ¿con qué continuamos? Noticias de cómics.
Bueno, noticias de cómics. Tanker, al tanque, como lo pusiste vos. Vuelve Tanker. Tanker es un cómic que para mucha gente no sabe ni qué estamos hablando. Es un cómic de los 90, creo.
Si bien de los 90, sí.
90 es que tuvo una película incluso.
Con Lori
Papo, con y los canguros estos antropomorfos.
Mutoides, sí.
Bueno, el cómic indie bizarro creado por Alan Martin y Jamie Hewlett viene una nueva serie que se llama King Tanker, que la va a publicar Albatros Funny Books, la editorial de The Goon. A ver, vos, The Goon se mudó de editorial, me acabo de enterar. El guión es de Martin, con arte de Brett Parson, quien ya dibujó el personaje en los cómics World War Tanker y The Legend of Tanker y Tanker Forever, y así se lanza en el otoño del hemisferio norte. Sería para octubre o por ahí.
Jamie Hewlett,
claro,
además del co-creador de Tanker, es uno de los creadores de Gorillaz. Es el artista de Gorillaz.
Claro.
O sea, cualquiera que conozca a Gorillaz puede ver este dibujo que está acá, que estamos viendo, es de
el estilo.
Claro, es el estilo. Es de Parson, pero cualquiera ve el arte de Tanker si lo buscan y va a encontrar la similitud. Y Tanker, yo no soy gran lector de Tanker, leí lo que salió por Vértigo hace muchos años, porque pasó por todos lados Tanker, por todos los
lados.
Sí. Es divertido, y vi la peli en su momento, pero sí es un cómic indie bastante importante de las últimas.
Sí, es como una cosa emblemática del cómic indie, de una manera, porque es esta cosa que sí, que siempre es como esa cosa que perduró en el tiempo, por los años, y es bien indie.
Exacto. Bueno, se me trajo ahí. Hablando de cómics, también de vuelta, Virus Metálico, la editorial y revista Heavy Metal lanzó el 29 de abril Virus, un apropiadamente llamado sello, para cómics propiedad de los autores. Vendría a ser una especie de Epic o Vértigo de heavy metal. No sé cuánto se diferencia con la revista, porque por lo general no son dueños de las cosas que corren ahí, pero bueno. Esto va a ser una iniciativa digital, pero esto van a ser miniseries y series, no la revista Antología. Va a ser una iniciativa digital que va a conllevar una nueva plataforma para publicarlo. Incluyen varios cómics de fantasía y ciencia ficción de autores no muy conocidos para el mainstream. Yo la verdad vi los nombres, no los conocía, los googleé y no encontré que hubieran, que te digo, hicieron esto. Hicieron un cómic por ahí que no,
claro,
no conoce mucha gente. Pero está una serie escrita por Ron Mars, el guionista de, entre otras cosas, de Green Lantern y de Witcher, ese tipo sí es conocido. Y serie llamada Nomobots, lo que estamos mirando acá en pantalla, que es escrita por el argentino Diego Agrimbau y dibujada por Juan Manuel Tumbrus, que también es argentino. Tiene muy linda pinta. Tiene muy linda pinta eso. Heavy Metal anuncia que también la estructura con la que se maneja el sello para pagarle a los creadores es un tanto diferente a la que usan las otras editoriales del estilo. Dicen que los autores van a recibir dinero se venda un ejemplar o 10.000 y que la compensación va a ser de un 15% del precio de venta. En contraste, hace unos años, en un breakdown que puso, no me acuerdo qué autor, creo que el de Skull Kickers había puesto, un cómic editado por Image, que Image no es dueña de nada de lo que edita, son siempre de los autores.
Exacto.
De hecho, Image ni siquiera es una... ya no es una productora. Image es un sello que edita cosas que hace otra gente.
Claro, un sello editorial.
Exacto.
Sí.
El 89% del precio de venta se destinaba a pagar la imprenta, las tiendas y la distribución. El 11% restante se dividía entre la editorial, que era un cargo fijo, no un porcentaje, pero igual, el equipo publicitario y los autores.
O sea que le quedaba dos mangos.
Dos pesos rotos.
Medio. Medio peso.
Sí.
Medio peso, o sea, contra el 15% de heavy metal, la verdad que... Mirá, sí. Yo pensé que el acuerdo con Image era un poco más amigable.
No es culpa de Image. Es culpa de cómo está armado todo el sistema de distribución y de papel y de cosas. En cambio, en lo digital...
Yo creo que una vez había escuchado o leído, no me acuerdo dónde, a esta altura del partido, era que creo que como que Image, como que una vez que pasás los, no sé cuántos cientos o miles de números vendidos, todo el resto como que va para vos.
Eso puede ser,
como que Image lo que tenía era como que la primera tirada grande, todo
se la comen ellos.
Se la comen ellos, claro. Pero después ya te queda para vos.
Claro, eso es porque ellos te cobran un costo fijo, o sea, por decir una boludez,
claro.
$10,000 por publicar destruirlo. Cada vez que lo imprimís, hay que pagar la imprenta. Cada vez que lo distribuís, hay que pagarle a Diamond. Cada vez que se vende en tiendas, tiene que ir un porcentaje para la comiquería.
Claro.
Por otro lado, en lo digital, Comixolos y Submit, donde cualquiera puede mandar sus cómics, de hecho, hay un par de mis revistas ahí colgadas, y alguna cosa que rotulé, es 50-50 entre la plataforma y los autores después de que saquen las tarifas de la tarjeta de crédito y eso. Sin embargo, esto es Comixology Submit. Es subir tu cosa a Comixology y nadie te garantiza que te conozca, que te vayan a comprar. Se los digo por experiencia.
Claro. No, y aparte, que tampoco te van a promocionar ni nada.
No, porque no sos DC, no sos el amor, no sos nada.
No, no,
estar en una plataforma de heavy metal ya trae un público.
Es otra cosa.
Bueno, Heavy Metal también piensa ofrecerle la plataforma a otras editoriales para convertirlo en una tienda de cómics online nueva, en general.
Interesante.
Uno de los guionistas de varios de los títulos, de dos o tres por lo menos, es uno de los capangas de Heavy Metal, que se ve que dijo, bueno, ya que estamos, vamos a ver qué.
Empecemos a mojar por acá también, ¿no?
Nomobots tiene re linda pinta.
Sí. La verdad que sí, por lo que veo.
Sí.
Re linda pinta.
Y bueno, para seguir con cómics online de este lado, ¿no? Argentinos, uruguayos, la gente de Loco Rabia, editorial argentina, va a estrenar un catálogo de venta de cómics digitales. Así como están haciendo otras acá y en el mundo,
sí.
Loco Rabia se suma a esto de vender cómics digitales. Tiene títulos increíbles, que ya han sido publicados, como el Dormilón de Santulo Diagón, una historia increíble.
Muy linda.
Exmoor de Masitelli y Alcatena, que salados. Son gloriosos, gloriosos. Y Ladrones y Mazmorras, tomo 1 y 2 de Santulo y Hawk, que en el 1 hay alguien conocido, hay alguien de la familia. ¡Ay, caramba! El señor Magnus junto con Bravo está haciendo una historia.
Claro, pues yo contado por acá que yo traduzco cómics para Rodolfo y para Rodolfo Santulo y para
Hawk. Claro.
Y he sido el traductor por mucho tiempo de Dungeons and Burglars, como se llama en inglés, en Aces, en la revista Aces, no me sale el nombre ahora, pero la revista digital de David Lloyd. Y en una nos invitaron a hacer un feeling a mí y a Diego Bravo, que es uno de los ayudantes de Hawk. Y bueno, y los personajes que aparecen por ahí son los personajes de amigos míos en una campaña de rol que dirigí hace mucho.
Maravilloso. Así que lo pueden bajar desde locorrabio.com.ar/digital, obviamente pagando porque esto se compra. Tiene un lindo combo de 14 libros, más 4 libros gratuitos, por 1,000 pesitos. Así que si lo piensan,
de ilusión.
71 pesos argentinos o tipo 50 uruguayos por cada libro. Y libros largos. No, porque el Dormilón,
porque
el Dormilón son 200 y pico páginas.
Más o menos,
son,
sí.
Exmoor
es enorme.
Exmoor es enorme. Que también está ahí de Santulo y de Hawk. Es larguito también, digo.
Sí, sí, sí. Wow. Tienen cosas muy, muy interesantes. Tienen cosas muy interesantes. Así que vayan, compren digital porque me parece que es la manera que tenemos ahora de apoyar a nuestros artistas favoritos.
Y además hay libros gratis. Sí, claro. Hay varios libros que liberaron. La Danza de los Condenados, tomo 1, de Federico Baert, Marcos Vergara y Cayo Di Lorenzo. Planeta Jungla de Ferrari y Capristo y El Campito de Agrimbau y Gutiérrez están gratarola para bajar.
Son sí, estos cuatro. Obviamente algunos que vienen con el combo cuando te compras por.
Claro, pero lo puedes bajar gratis solo, igual.
Ajá, sí, sí.
Ah, joya.
Sí, y Loco Rabia es una editorial argentina, sí. Pero dado que gran parte de los libros
son
de Santulo.
Por eso. Por eso es medio. Es como, es arjoruguay.
Sí, bueno, Loco Rabia, ¿no? Junto con Belenofonte, que es la editorial de Rodolfo, y la editorial Dragon Comics de acá, en un momento tuvieron un sello llamado Mojito, en que coeditaban, después se desarmó.
Exacto.
Y de hecho, varios de los libros de Rodolfo en Loco Rabia son de algo llamado Colección Charquito.
Claro.
Es buena onda.
Tiene mucho sentido. Seguimos con más cómics gratuitos.
Más cómics. Continuando con cómics argentinos y gratuitos, cosas que nos gustan a todos, el blog Cineramanía, que habitualmente publica dejar de fanzines o de cómics comerciales fuera de impresión, ha recopilado cómics de varios autores y editores liberados para leer gratuitamente durante la cuarentena en 2 posts. Hay historietas de autores y editores como Paula Andrade, Teora Bravo, Bruno Chiroleu, Lisandro Stern, Matías Chenzo, Leo Figueroa, Martín Jiménez, Brian Hánchez, Hotel de las Ideas, Tony Torres, Gustavo Sala, Pedro Mancini, Llanto del Mudo, Andrés Lozano.
De
entre
todo,
otros, así. De todo, y están acá los links en nuestro Instagram, por lo menos están los dos, las dos URL para ir.
Exacto, y además ese blog tiene una colección importantísima de fanzines viejos argentinos, y de algún cómic que fue sacado en librerías y todo, pero que ya no se encuentra, y es un excelente archivo para bucear un poco en la historia del cómic argentino.
Buena sí, onda.
Hace, creo que un día, subieron un nuevo post con más cosas gratuitas que están liberando ciertas editoriales. Un tercero. Así que vayan a cineramania.wordpress.com, que gran sitio.
Sí, aprovecho y les digo que en bit.ly/gasmaterial están todas las revistas antológicas de Gas, más Grimorio, más Crononautas. Ya estaba online eso, pero acá está en un drive para llevarse fácil.
Bueno, claro. Buenísimo.
Fecha diamante. Diamond confirma que vuelve a distribuir cómics el 20 de mayo. Hablaron de que iban a volver mediados fines. Con una lista tentativa de lanzamientos de Marvel, DC, Image, Dark Horse, Valiant, IDW, Boom, Dynamite, Archie, Oni, o sea, son las grandes,
las grandes
y las chicas,
claro,
medianas,
claro,
y varias otras más que hay por ahí que ni vale nombrar porque no las saca ni Peteco, pero bueno, no están. La mayoría de las editoriales publican solo uno o dos títulos. Dark Horse solo publica un título nuevo, más una recopilación y una tercera tirada de un número uno reciente. Oni y Valiant solo publican una recopilación cada uno.
Wow.
Marvel publica solo 11 títulos nuevos. New Mutants 10, Man Outers 10, Immortal Hulk 34, Thor 5 y Star Wars Doctor Aphra, la nuevo volumen número 1. Y DC, que a través de la alianza con los nuevos distribuidores que comentábamos la otra vez, ya va a estar publicando hace un par de semanas, para ahora más arrancan de vuelta, va a publicar casi 70 títulos, pero solo 16 no son recopilaciones o reimpresiones.
Entre lo nuevo, nada.
Pero igual, es una comparado con los otros, es
Claro, no, sí, bueno, sí, pero por supuesto.
Pero sí, es 8 veces lo que están publicando las otras, en general, salvo Marvel, que sería como 2-3 veces lo que publica Marvel. Pero sí, es para lo que estamos acostumbrados es poco, por eso estamos de acuerdo.
Principalmente porque son todas recopilaciones, eso
sí.
Es lo que voy.
Con DC, las cosas nuevas vienen Batman y Outsiders 12, Dollhouse Family número 6, que es uno de los Hill Comics de Joe Hill, el hijo de Tricky, que está bueno, está. Dreaming número 20, Flash 753, Green Lantern Season 3, Justice League 44 y Wonder Woman 755. De a poco la cosa va recuperando la normalidad de cierta manera. Mael,
yo pensé que igual.
Sí.
Yo pensé que igual iban a morir, ¿eh? Yo pensé que Diamond moría.
No,
te juro que pensé que era el momento. Era el momento para darle el golpe de gracia.
Y los van a obligar a ser más competitivos. Pero era demasiado difícil que muriera.
Sí, después tenía mucho monopolio, pero bueno, justo hoy le pasé a Magnus por WhatsApp una noticia que enganché en Twitter de que no me acuerdo qué editorial minúscula, AWA, creo que se llama, justo firmó contrato exclusivo de distribución con Diamond, y es tipo, loco, no aprendieron nada de todo esto.
Lo que pasa es que, a ver, seguro que varias editoriales ya tienen algún trato como la gente con Diamond, dentro de lo que pueda haber, y no tienen la billetera y el peso como DC de ir a buscar en este momento.
Es un tema, obviamente.
Con los distribuidores nuevos, la cosa puede cambiar en unos añitos.
Sí, y estamos de acuerdo que Diamond tiene el monopolio de la distribución de cómics desde hace cuánto ya, 20 y pico de años.
Sí, y básicamente es porque Marvel les entregó el culo en un momento.
Mucho más.
No, es de los noventas.
Bueno, o sea, ponle que 30 años como
30.
Bueno, sí, 20 años, como decimos, sí, todos, obviamente estamos todos pensando que hace 10 años fueron los 90, no fueron hace
25, no es de hace 15 años.
Claro.
No,
Mael, vamos directo a la última, sí, porque la del Ministerio ya la dijimos.
Exactamente, una iniciativa para ayudar a tiendas de cómics durante la pandemia, pero esta vez dirigida a aquellas de propiedad de mujeres o personas no binarias, se llama Insider Art. Y está administrada por Jen King, dueña de Space Cadets, una tienda de cómics de Texas. King también es miembro del consejo directivo del Comic Book Legal Defense Fund. Nice. Y una entidad, viste, que provee asistencia legal a comiquerías, en realidad, principalmente a autores y aparte a comiquerías. Sí. Pero principalmente a autores. Claro.
Sí.
Exactamente. Entre otras cosas, la iniciativa incluiría subastas de arte original y prints firmados por creadores como, por ejemplo, Becky Cloonan y Mike Allred, grosos. Además, una antología digital de cómics y otro material como cuentos, tutoriales, recetas y demás. El libro sale en junio, está encabezado por Shelley Bond, ex editora de Vértigo. Salve, y Gil. Participan autoras como Gail Simone, Jim Thompson,
Kelly Sue
de Conic, es Jill Thompson, exactamente, sí. Lil Sturges y Trina Robbins, grosas, todas muy bien. Para más detalles, visiten insiderart.net. Está buena la idea, porque es cierto que en todo este quilombo lo que más cae son las comiquerías. Las tiendas es donde la mayoría ya están
bien.
Sí, o micros, olvídate.
Sí, olvídate.
Son en otros esfuerzos parecidos, Creators for Comics, la serie de subastas para apoyar a tiendas de cómics en general. Durante la pandemia recaudó $400,000 en 6 días.
Más, o sea, que 435.000, un despelote.
Mirá, hermoso, hermoso. Así que es el momento. Es el momento de, si te gustan los cómics, tratar de ayudar al comercio local, porque si no...
Sí, nosotros por nuestro lado podemos tratar de ayudar a alguna tienda local o algo. Esto está bueno porque permite ayudar a las tiendas. Estas son cosas para Estados Unidos por un tema de impuestos y eso, a lo que
pueden hablar. Sí, principalmente.
Se largó una en Canadá, Canucks for Comics, parecida, uh-huh. A la que mucha de la misma gente va a estar colaborando, porque en muchos casos les cuesta re poco, tipo los guionistas, sacar varios TPBs que tienen, firmarlos y
obvio, y no cuesta nada.
Los dibujantes, obvio que lleva un poquito más de laburo, pero te mandás un lindo sketch de esos que haces para calentar todos los días, lo firmás y alguien va a poner unos mangos porque es una oportunidad de tener un lindo sketchito.
Un original.
Un original.
Obvio, exacto,
y otras cosas. Que decía yo, y está bueno esto de Insider Art porque, si bien deben ser las menos las tiendas de Estados Unidos que sean propiedad de mujeres y de personas no binarias, por supuesto, deben ser las que muchas veces, sobre todo las de no binarias, que tienen más complicaciones en muchos aspectos de la vida. Así que que haya un esfuercito uh-huh. dirigido, además del esfuerzo grande, es interesante. Y tal, son de varias de esas cosas de apoyo cultural y colectivo que se están haciendo en varios ámbitos en estos días. Porque, sí, un montón de gente que labura en pila de cosas que son presenciales, está en problemas, pero la cultura, el espectáculo, eso es una de las que más está complicada, como hablábamos hace un rato.
Olvídate.
La mayoría de las que trabajan en estas cosas son freelancers. Yo siempre estoy en contacto con gente que hace espectáculos teatrales, o que hace stand-up, u otras cosas, o amigos actores, o que trabajan de camarógrafos y de directores de fotografía y otras cosas. Y están parados, pero no hay nada.
Sí, obvio.
No hay obvio. Nada. Qué sé yo, el cómic digital existe y algunas personas todavía pueden, pero igual se mueve mucho a huevo, a físico y tal. Y es. Ta, si tienen la oportunidad de colaborar localmente o internacionalmente, si ya compran alguna cosa digital o cosas de autores que les gustan, que hoy día estamos muy a la mano. Con los autores uno puede cargar. O sea, ¿en qué época nosotros desde acá, qué momento antes, podíamos comprarle un dibujo a Bill Sienkiewicz, por ejemplo? Sale su peso, ¿no? Pero.
Sí, pero no importa.
Pero se puede.
Obvio.
Y hay muchos creadores indie que parte de su guita la hacen de comisiones, de encargos. Ponerle amigo de la casa a Pablo Praino, que hace eso mucho. Y qué tal que si uno se puede acercar y dar una mano, como se puede dar una mano con otras cosas sociales en este momento, los que tenemos la chance de hacerlo, creo que es importante tratar de acercar el granito de arena y poner el hombro, porque bueno, hoy por ti.
No, y aparte porque, a ver, digo, nos ha pasado cuando hicimos las charlas, las entrevistas con ese acá en la Comic Con, a Valdión, por ejemplo, sí. O a Mac, o a David Max. Digo, los tipos son laburantes. Digo, Valdir nos contaba. El chabón se levanta todos los días y son 8 horas, 9, 10 de sentarse a dibujar. Si, como vimos, Diamond va a sacar recién solamente, no sé, 11 números de Marvel, de los cuales 6 son recopilaciones.
Claro, ¿no?
Estos tipos se les corta el laburo. ¿Y de qué van a vivir?
Bueno,
porque
y reconozcamos,
más allá del sueldo,
claro,
porque encima es otra, más allá del sueldo, los tipos cuando viajan a las convenciones
hacen guita.
Hacen mucha guita.
Claro, hacen buena
hacen
guita.
Mucha.
No, pero.
Hacen buena guita.
Yo no
digo,
sé si
es
mucha,
un buen plus que tienen.
Pero gran parte de los ingresos de cierta categoría de dibujante, de los que conocemos y de los que no. Porque los que están trabajando para DC y para Marvel, por supuesto que cobran unos buenos mangos por dibujarte un número de super.
Pero así todo.
Pero además.
Pero así todo. Claro, así y todo. Necesitan ese plus. Obvio.
Tenemos un montón de gente super indie, completamente indie, que te vende alguna cosa online, que tiene su Patreon y todo, pero que hace circuititos, sobre todo en Estados Unidos, acá no tanto, pero que hace su circuito de convenciones en el estado o en los estados vecinos donde están. Y con eso van juntando, van parando la olla. Y en este momento, exacto, no se puede.
Y eso desapareció.
Claro. No, sí, 2020, en materia de juntadas como una convención, olvídate.
Olvídate. No, bueno, sí, esto es parte de lo que nos decía Ramiro San Honorio, uno de los organizadores de la región. El guionista que hablábamos el lunes, uno de los organizadores de la Comic Con acá argentina, que en todo el mundo el tema con la aglomeración de gente es que es un riesgo muy grande para cualquier organizador, sí, porque sí, se muere un tipo, tipo porque cagaste, se pegó se contagió, no, te rompe al medio, o sea, la familia sí, te hace un agujero legal, porque
la tierra del litigio.
Pero perdón, y acá también, olvídate. Entonces, ¿la opción cuál es? A ver, primero, que teniendo esa ese posible peligro, la gente no va a ir. Entonces, ya de primera, ya hay todas las convenciones, ya todas las convenciones tienen mucha menos gente. Segundo,
¿dónde sacás invitados?
¿De dónde sacás invitados? Muchos de los invitados que van son los que ya no están muy activos. Sí, los grandes. Claro. Justamente por qué. Porque están grandes.
Todos hagan, ¿entendés?, un círculo protector alrededor de George Pérez.
Olvídate. Claro. Pérez no se mueve. Pero olvídate de Pérez. Pasiek, que es relativamente joven, no es tan joven. Es un tipo grande.
Peter David.
¿Entendés? Son todos de riesgo.
Casi la Peter queda David, la otra vez.
Olvídate. ¿Entendés? Digo, hay un montón de gente que es así. Entonces, tampoco vas a conseguir buenos artistas que te puedan venir. Pero aparte es otra. Están pensando en cómo hacer para que el tipo que entre, digo, que te compre la entrada, firme una especie de declaración jurada. Exacto, declaración jurada de que si se caga muriendo no te hace juicio. ¿Quién firma eso?
Claro, no, nadie.
Nadie. Entonces, es muy complejo. Hasta que no haya vacuna, pero vacuna y encima que sea masiva, masiva, sí, no es masiva, tipo, solo lo tienen las elites la vacuna. Hasta que no haya vacuna, no, olvídate. Sí.
¿Vacuna o tratamiento efectivo, digamos?
Y pues sí, es un tratamiento efectivo.
Sí, cualquiera de las dos, a ver, vacuna siempre está más lejos.
Sí, pero el tratamiento efectivo más en Estados Unidos que tenés que
pagarlo. Estados Unidos, olvídate. No, Estados Unidos, como suelo decir.
Estados Unidos,
obviamente que vamos a decirlo muy cierto, que es la verdad es una lástima, es durísimo lo que está pasando la gente ahí, pero están en camino a perder no sé cuánta población, y ya han perdido no sé cuánta población, o sea,
murieron 60.000 y pico de personas, ya murió en 2 meses más gente que en la guerra de Vietnam.
No sé cuántos
vietnamitas mataron, que es unos cuantos con el napalm.
Pero es un número tan grande que no puedes concebirlo.
¿Te das cuenta que en Nueva York están enterrando gente en fosas comunes?
Sí, me enteré.
Es rarísimo, boludo, es rarísimo. Es rarísimo.
Es bravísimo. Y uno por un lado trata de no preocuparse. Y acá, por ejemplo, en Uruguay se supone que la cosa está bajo control, tenemos tipo 600 casos, 16, 17 muertos van hasta el momento, no es una cosa tan horrible, no sé qué. Dicen que está todo bien, no sé cuánto, pero están construyendo un hospital de campaña cerca de unos asentamientos.
Claro.
O sea,
Sí. Por eso,
suena la musiquita y aparecen los nigerianos con el cajón.
Y sí. Sí, bueno, y ahí está el tema. Si la opción es quedarse adentro, ¿no?, y jugarte algún jueguito por Board Game Arena.
Escuchar podcast,
ver todo el contenido online que haya, todo lo que haya. Esa es la opción, justamente porque olvídate de convenciones, olvídate de aglomeración de gente.
O sea, el que pueda no arriesgarse.
Olvídate, no lo va a hacer.
Como si llegas a tener alguna condición de las que agravan, como es el caso mío de mi esposa, ella es hipertensa, yo tengo obesidad y tengo. No es es hipertensionemia, no es diabetes. Pero es similar y no.
Sí, pero y si no sabes si te pega fuerte, claro.
Vos, aparte, tipo, perdón que entremos en la alarma. Pero hay casos de gente joven sana a la que le dio una trombosis por el virus y palmaron de un bobazo. Y
no, sí, por eso, digo,
una persona sana le dio eso. Es un desconocido, bueno, todavía muchas cosas.
Es que justamente, como el bicho es tan desconocido. No va a haber ningún organizador de eventos que se arriesgue a nada.
El COVID.
A nada. Sí, olvídate.
Hablando de convenciones, no la puse en las noticias porque poner que se cancela y que no, ya es como mucho. Sí. Pero en este caso no es una cancelación, porque se canceló San Diego, por ejemplo. La noticia de Tank Girl, la editorial la iba a decir en San Diego.
Claro.
Y se dieron cuenta que Tacho no había San Diego.
Que no había San Diego.
Ya dijimos que los Hugos se van a dar online, no saben bien cuánto. Y ahora, Read Pop, que es la empresa que organiza Comic-Con en Estados Unidos, San Diego, Nueva York, todo, y también organiza Star Wars Celebration.
Sí.
La semana que viene hace toda una especie de convención virtual con paneles, en línea con actores, guionistas, etcétera, con miradas de capítulos de Rebels en simultáneo, cosas por el estilo. Busquen porque está interesante. Y todo parece indicar que esto es un plan piloto para Celebration 2020, porque Celebration es en agosto.
Claro.
Y todos sabemos que no van a juntar 200.000 personas ahí en Anaheim, California, en agosto.
No, te puedes ser muy ceviche de Star Wars, pero ni en pedo.
Así que bueno, tratemos de levantar un poquito, perdonen. Fuerte abrazo del Día del Trabajador.
No, es que
mañana.
No, es que justamente, sí. La manera de zafar es aportar comprando cómics digital, entrar a Loco Rabia y comprarse un comés, algún librito, el paquete, o comprarse algún librito.
El paquete es una
totalmente.
O sea, sí, tiene de todo. Que salen en papel 200, 300 pesos, que estén en el paquete a 70 pesos cada uno.
70.
Es una locura. Es una locura.
No, por eso te digo, es la manera de zafarla. Así que está buenísimo. Digo, está buenísimo porque, como decíamos al principio, y como todo tiene que ver con todo, es un gran cierre. Imagínate, es un Euroboros. Imagínate esto en el 95.
Corchazo. Decía,
ni siquiera
decía el búho por ahí.
Ni siquiera Comics Online.
Con modems 33 300k.
Sí. Claro.
Todos.
Yo siempre hago el cuento que allá en el 98, cuando sale el trailer de... No, principio del 98, sale el trailer de episodio 1. Eran tipo las 2 de la mañana y yo bajando el trailer, que como era MPG, y se acuerdan que el MPG pesaba 20 megas, era más en realidad, pero vos bajabas 10 y ya podías ver una parte. Al contrario que el AVI, sí,
claro,
era todo cortado. Y yo tenía que controlarme de no darle play y veía los primeros 3 segundos. ¿Qué carajo son esos bichos en unos pastizales, en un pantano? ¡No! ¡Debo resistirme! Y estuve toda la noche bajando el puto trailer.
Y sí, estábamos. Sí.
Y la gente no podía dormir por el... cuando se te cortaba.
O sea,
dejamos cosas Alan bajando Turing, de noche, sí.
Alan Turing, a Cyborg, a Brainiac 5, a quien sea, que tenemos
los que podemos tener medios.
Los medios digitales, que lamentablemente no todo el mundo los tiene.
No, y no es todo el mundo, pero es una mayoría.
Sí, el tema del estudio, por ejemplo, hay mucha gente que se le complica, que no tiene un buen lugar para hacerlo a distancia, que no tiene una conexión. Por ejemplo, acá está bueno que la UDELAR, la Universidad de la República, armó un plan para conseguir préstamo de laptop para los estudiantes que no tuvieron una computadora como la gente.
Bueno, qué bueno.
Y eso está genial.
Muy buena onda.
Eso está genial. Hablar. Después, las capacidades de cada equipo docente de manejarse en línea o no varían. Yo estoy cursando 3 materias y las 3 tienen grados completamente distintos de cómo funcionan. Desde sí funcionan a funcionan de manera rara a estos son los textos, chicos.
Claro. Se lo lean.
Ya los teníamos. Claro. Bueno, por ejemplo, mi facultad independizó la plataforma de estudio y de materiales a un servidor propio, lo sacó de la universidad en general para que no tenga tanto tráfico denso compartido, claro. Entonces las cosas están andando mejor ahí, y se hace lo que se puede. Tus hijos madres están teniendo clases, me imagino.
Una vez por semana.
¿Una vez por semana?
Online, una vez por semana.
Y están haciendo
dos como tareas, mucho. Tareas sí, todos los días, pero si no, una vez por semana. Porque también, los profesores no tienen infraestructura, los maestros.
Gabriel,
no dejan de...
el profesor dinosaurio está teniendo... primero tuvo actividades sueltas, pero ahora las últimas 3 semanas ha tenido clases. no todas de corrido, pero tipo ponele 8:30 tal materia, para las 10 tal otra, y están manejándolo y tiene una semblanza de normalidad.
Mira qué buena onda.
Por ejemplo, incluso están teniendo una materia extracurricular que tiene él, que es música, y se están juntando a zapar.
Mira qué buena onda.
A hacer un jam.
Está muy bien.
Bueno,
yo
tengo todos los días concierto que él acá en casa. 9:30, 9:30, que es cuando tengo la reunión diaria del trabajo, acá en el living, donde está mi escritorio. Desde arriba terminó la primera clase y se cuelga con el ukelele un ratito.
Maravilloso.
El otro día tuve que hacer una prueba de lengua 2 online y estaba repasando un poco de la prueba y le dije no. O sea, ahora. Para un ratito, yo
paremos un rato, tío.
Pero está llevándole la mejor manera posible. Hoy salió de casa, me acompañó a la frutería y era la primera vez que sale en 1.5 meses de la casa.
Oh, por Dios, el sol.
Sí, no, ya estaba oscuro, pero dijo: miren, otro ser vivo, era un gato.
Claro. Sí, totalmente.
¿Qué es esa cosa? ¿Es esa cosa que se mueve? Es un auto.
Claro, sí, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? Es marrón, cilíndrico y tiene cosas verdes arriba.
Sí, esto es un temita, esto es un tema. Pero bueno, de a poco la capeamos, no queda otra.
Sí, bueno, muchachos, gracias por haber estado. La semana que viene vuelve su papo oriental.
Aguante.
¿De qué nos vas a hablar ese? ¿Qué vas a reseñar?
Bueno, lo hemos dicho creo el programa anterior, ya estoy perdido en el tiempo. Vamos a reseñar Seis Manos, que es una serie animada que está en Netflix, que salió el año pasado, medio pasó sin pena ni gloria, todavía no se sabe si va a tener segunda temporada o no. No hay nada avisado, pero bueno, qué sé yo, capaz que eventualmente le confirman, pero bueno, si quieren véanla para la semana que viene, son 8 capítulos, creo, bien. Se ve de un saque. Es súper entretenida, súper dinámica. Y para hacer un muy breve resumen de la serie, es una mezcla de géneros como es blaxploitation, es cine de artes marciales, es cine mexicano de gangsters y cosas sobrenaturales de mezcladas de México y otros lados. O sea, es una mezcla de géneros brutal y es buenísimo.
Sí.
Es muy genial eso.
Compro.
A todo, sí a todo. Sí, sí.
Genial, metemos otro video por acá. ¿Quieres saludar al profesor dinosaurio que vino a hacerme señas de que tiene hambre?
Saludos a él. Hola.
Son las 12:30 y tiene hambre.
Claro. Comida.
Vamos a morfar.
Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado. Que tengan un buen día del trabajador, si pueden descansar.
Aprovecharemos.
Gracias a los que nos estuvieron escuchando en vivo por acompañarnos, Cami por ese precioso cover que nos dejó, y a los que nos escuchan en diferido, por supuesto. Nosotros desde acá de Perdidos en el Éter nos encontramos con ustedes la semana que viene, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. ¿Y qué le puede haber pasado de malo a Nick esta semana?
Ojalá que
se haya pasado con un libro de Gaturro.
Claro, que se le haya caído alguna torre de libros de Gaturro arriba o algo así.
Sería genial.
Nos vemos.
Adiós.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. Thank you.